José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar en el Benito Villamarín el Betis 3, Español 0. Ahora estamos allí en el Benito Villamarín. Han pasado muchas cosas, ¿eh? Apagones de luz, aspersores, gente joven en el Betis que lo hace muy bien. Pau López, el próximo portero del Real Betis Balompié. En el día de hoy en el fútbol ha pasado lo siguiente. El Valencia de Parejo y de Rodrigo le ha ganado 3-1 al Deportivo Alavés. Está tercero a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid. Por abajo, después de la victoria ayer del Levante, hoy empate a 1 por la mañana entre el Deportivo de La Coruña y Las Palmas. El Depor está a 7 puntos de la salvación, Las Palmas a 6. En Anoeta, esta tarde, con gritos contra el director deportivo, contra Loren, ha ganado el Getafe 2-1 con un golazo de Ángel que lleva 12 goles. Está justo por detrás de Aspas y Rodrigo, que son los máximos goleadores nacionales. Está haciendo una temporada extraordinaria. Y mañana los cuatro equipos que siguen en Europa con estos partidos: Barcelona Athletic de Bilbao, Real Madrid Girona, Leganés Sevilla y Villarreal Atlético de Madrid. La liga está así por arriba: Barcelona tiene 72 puntos, Atlético de Madrid 64, como digo, Valencia tercero con 59, Real Madrid 57, Sevilla 45 y Villarreal 44, y vienen apretando por detrás Girona y Betis con 43. En el descenso se marcha un poco el Levante, 27 puntos, están ahora mismo en segunda división, Las Palmas con 21, Deportivo con 20 y Málaga con 13, que juega mañana también contra el Celta en Vigo. Lo dicho, vamos al Benito Villamarín porque ha habido fiesta del Betis, le ha ganado 3-0 al Español, ha marcado Junior, Budebuz y Francis, los primeros y los terceros goles los ha hecho gente muy joven del Betis. Ahí están Oliva y Escalera. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches desde el estadio Benito Villamarín, donde efectivamente se ha vivido una fiesta en la grada, pese a la noche que ha sido de perros. Con lluvia, viento, ha habido más de 30.000 espectadores aquí para ver a un Betis que va dando pasos importantes hacia el objetivo que se ha marcado de aquí hasta final de temporada, que es volver a jugar en Europa, y hoy ha superado con mucha claridad al rival, al Español, que ha decepcionado bastante el partido del equipo de Quique Sánchez Flores.
Apagones, aspersores, sí. Gente joven, como digo, haciendo goles, y Pau, el próximo portero del Betis, ¿eh?
Sí, sin duda, ha sido uno de los protagonistas, Pau López, el portero, que ha errado fundamentalmente en el primero. También en el tercero puede hacer más en el gol,
pero
de Francis.
Sobre todo en el primero, en el de
pero
Junior,
en el primero,
¿no?
Es una pelota, un remate en el segundo palo de Junior, después de un error también en el despeje de Granero, pero es una pelota fácil para el portero, se la acaba escurriendo y colándose en su portería. Y tiene el morbo añadido de que, como venimos informando aquí en la cadena COPE, Pau López está ya firmado con el Betis de cara a la próxima temporada. Recordemos que quedaba libre en el Español y va a ser portero del Betis los próximos 5 años. Por eso ha sido hoy protagonista sin duda del partido, Pau López, el portero, y también un Betis que creo que ha llegado a este momento de la temporada, falta de 9 partidos para finalizar el campeonato, en su mejor momento, con gente de cantera que está en grandísimo nivel, como Francis o Junior, con Fabián liderando el mediocampo, hoy con la irrupción también de un jugador importante por el que pagó 8 millones de euros Budebuz, que ha jugado un gran partido, y llega el Betis francamente con muchas garantías para hacerse una de las 7 primeras plazas de la clasificación.
Ahora te pregunto por lo que han dicho los entrenadores, Quique Setién y Quique Sánchez Flores. Antes saludo a Escalera. Hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Sabes algo de los apagones, que ha sido una de las noticias del partido?
Pues sí, nos ha informado el Betis hace unos minutos que, bueno, leo textualmente, ha habido cortes generales de energía en toda la zona de Heliópolis y Los Bermejales, los barrios que están aquí alrededor del estadio Benito Villamarín. Dice que con estos cortes el equipo energético del estadio ha reaccionado de inmediato y las nuevas luces del estadio son de encendido automático y permiten seguir jugando.
Sí, porque es que era como cuando estás en casa y le das sin querer a la luz, que la apagas y la enciendes rápido. Es que ha sido una cosa increíble. Pero bueno, lo de los aspersores.
Ha pasado todo, sí.
Lo de los aspersores no tiene nada que ver con la electricidad.
La primera parte ha sido tremenda. Ha habido 4 apagones. Los aspersores en una jugada de ataque del Betis también se han disparado. Un paraguas ha salido del público y ha estado rodando por el campo un rato. O sea, ha sido muy accidentada la primera parte, que ha estado más. Ha estado todo más pendiente de lo que ocurría en este Deportivo que de fútbol, porque era muy cortita la primera parte. Luego sí que la segunda mitad ha sido mejor futbolísticamente.
¿Han salido ya los jugadores del Betis y del Español, Escalera? ¿Has oído hablar algo de lo que han dicho durante estos últimos minutos?
Aquí hay WhatsApp en la zona mixta.
¿Por qué?
Del Betis. Porque hay mucha guasa aquí, están todos pendientes mía, parece que soy yo el protagonista.
Ah, que te están mirando todos, ¿no? Que tienes todos los focos puestos. Bueno, escucha...
Se ha marchado ya el español hace unos 10 minutos y estamos esperando a los protagonistas del Betis, que de un momento a otro lo vamos a tener en directo.
Escucha, si se ríen de ti, entrevístalos, ya verás cómo se cortan.
No,
más.
Se ríen conmigo, con la guasa.
Vete a ellos, vete a ellos.
¿Qué querido Ronquillo aquí?
¿A que está Ronquillo? ¿Puedo saludar a Ronquillo?
Un gran abrazo al gran Corrito.
Hombre, Ronquillo, ¿qué pasa? Un crack, un fenómeno.
Nos puede hacer hasta una actuación.
Sí, que nos haga un Alexis. Dile que nos haga un Alexis Trujillo, que se lo pido yo. Dile que nos haga un Alexis, anda.
Es que no estoy escuchándola, ¿eh?
¿Me escucha, Ronqui?
Hola, buenas noches.
Ahí está, Alexis Trujillo, ¿eh?
¿Qué dices? Estamos esperando que los jugadores se duchen y ya nos vamos para casa con los tres puntos.
Un abrazo, Ronqui.
Me alegro mucho, Corro.
Hasta luego, hasta luego.
Un beso fuerte. Tenéis aquí un grande, ¿eh?
Sí, señores,
en Calera, Isaac.
Calera, bueno. Oye, antes de que escuchemos a los protagonistas del partido, ¿qué han dicho los entrenadores? Por ejemplo, Quique Setién, ¿qué se ha contado, Oliva?
Evidentemente aquí lo que se habla y mucho en el Betis, y lo habla la afición, es del objetivo Europa. Con esa clasificación que tú has comentado al comienzo del programa, Corro, 45 puntos Sevilla, a dos puntos del eterno rival está el Betis, de por medio el Villarreal, que mañana juega ante el Atlético de Madrid, 44, luego Girona y Betis vienen con 43. Evidentemente el objetivo de aquí hasta final de temporada es pelear y meterse en Europa. Al entrenador del Betis habitualmente le suele costar hablar de manera clara de este objetivo, pero evidentemente empieza a pensar que es posible en estos partidos que quedan por delante agarrar una de las siete primeras plazas de la clasificación.
Nunca hemos renunciado a sumar puntos ni a estar ahí. Lo que pasa es que no es fácil. El problema es crear expectativas que luego no puedas cumplir, porque las cosas hay que ir paso a paso, no aventurarse a decir cosas que no tienes ningún fundamento en muchos momentos de la temporada como para conseguir objetivos que a veces se alejan demasiado. Pero bueno, es verdad que estamos muy bien, seguiremos ahí y ojalá que consigamos y demos una alegría a nuestra afición, ¿no?
Ahora mismo está empatado con la séptima plaza del Girona con 43 puntos y está a uno del Villarreal, que tiene 44, que mañana juega contra el Atlético de Madrid. ¿Y cómo se ha ido Quique Sánchez Flores?
Bueno, se ha ido enfadado con su equipo, ¿no? Porque hoy el español tiene una buena posibilidad, una vez que está desahogado en la clasificación, que no tiene que mirar hacia abajo, para intentar dar una alegría a su gente y arrimarse incluso a esos puestos europeos, ¿no? Tener algún aliciente de aquí hasta final de temporada, y ha sido muy decepcionante el partido del español, por eso Quique Sánchez Flores estaba enfadado con la imagen que hoy ha dado su equipo. Y evidentemente le han preguntado por uno de los protagonistas del partido, que sin duda ha sido Pau López, que se ha marchado cabizbajo del estadio Benito Villamarín sin hablar. No ha sido uno de los dos jugadores que habitualmente erige el departamento de comunicación del español para salir hoy. Evidentemente no iba a ser colocado por el club en el foco de atención informativa, y sí ha salido del estadio cabizbajo porque sabe que hoy ha tenido una muy mala actuación con ese gol primero encajado. Y sobre Pau López y su actuación hoy aquí, con el morbo añadido de que la próxima temporada jugará en el Betis, le han preguntado a Quique Sánchez Flores después del partido.
Desgraciadamente, el fútbol es un juego de errores. Es un juego de errores y nosotros en el primer gol cometimos dos, uno en el despeje y otro en y luego a la hora de parar. Pero también durante la temporada nos ha dado mucho, nos ha dado puntos. Por lo tanto, nada que decir, son cosas que pueden suceder con los jugadores.
El español es 13º, tiene 35 puntos en la zona media de la tabla. Bueno, cuando salga algún protagonista, nos dais un toque mientras vamos avanzando con otros temas. ¿Os parece, Oliva y Escalera?
Perfecto.
Estamos esperando, perfecto.
Muy bien, pues como es sábado y es sábado por la noche, es el turno de Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Antes del sonido de los entrenadores y los datos que les va a dar Pero Martín, este sonido de Cristiano Ronaldo en un anuncio para Nike, en la entrevista que haya hecho para la firma que le viste, hablando sobre él mismo.
Al inicio soñaba con ser el mejor jugador del mundo. Se lo dije a mis amigos y me miraban como pensando, ¿qué dices? Yo jugaba por diversión, para pasármelo bien, pero en mi mente estaba que tenía potencial para serlo. Cuando empecé a jugar en el Manchester United, comprobé que no había mucha gente con mi talento, mi dedicación, mi esfuerzo, mi ética futbolística. Nadie podrá compararse conmigo, nadie será Cristiano Ronaldo. Tú serás tú mismo, yo seré yo mismo.
Es difícil hablar de sí mismo de esta manera, pero Cristiano Ronaldo lo hace con facilidad sobre su persona. Bueno, vamos con los partidos del día. Ya saben, en Valencia, Valencia 3, Deportivo Alavés 1. Ha marcado Rodrigo el primero para Valencia, un golazo. Zaza, la guardia en propia puerta. El del Deportivo Alavés lo ha hecho Sobrino. Abelardo, que está lejos del descenso, no se fía todavía. Y Marcelino dice que estos días estaba preocupado.
Jugamos un gran partido y tenía dificultad, sí. Estaba un poco nerviosito yo estos días. Yo me preguntaba, digo, jolín, pues después de Sevilla, que ahora ya en todo el entorno da por conseguida la Champions, fallas en Valencia, mucha traca, a ver si vamos a quemar nosotros una traca. Bueno, pues afortunadamente quemamos una buena traca.
Hoy creo que ha sido de los peores partidos que hemos jugado. Desde que soy entrenador creo que nos ha superado el Valencia en casi todas las facetas del juego y hemos sido digno merecedores de la derrota. A mí el club me fichó en una situación muy difícil, cuando el equipo lo daban todos por muerto. Y ahora estamos 10 puntos por encima del descenso. Y no me creías cuando ganamos al Depor y al Levante y estábamos ya... Todos decían que estábamos salvados. Pero es que va a ser muy difícil salvarnos.
El Alavés tiene 31 puntos. Está a 10 del descenso. Bueno, datos del partido, Pedro.
El Valencia ha sufrido 6 derrotas seguidas entre enero y febrero ahí con la Copa y la Liga. Pero en las 7 últimas jornadas lleva 6 victorias y un empate. Consolidadísimo en la zona de los 4 primeros. De hecho, es el cuarto mejor Valencia de todos los tiempos en la jornada 29. Solamente por detrás de dos equipos del Valencia que fueron campeones en la 70-71 y la 2003-2004 y del Valencia de Nuno de la 2014-2015. Y eso sobre todo gracias a los goles de Rodrigo y Zaza, 13 goles Rodrigo, 12 Zaza, y además es que ha marcado los dos a la vez en 7 partidos. Es el séptimo hoy.
Estamos contándoles lo que ha pasado en el día de hoy por la mañana en Riazor, en La Coruña. Deportivo de La Coruña 1, Las Palmas 1. Ha marcado primero Jalilovic y luego ha empatado al Ventosa. Paco Gémez dice que lo mismo este punto al final es bueno y Clarence Seidor, el planeta Seidor, que dice Germán Dobarro, es optimista.
Ser pesimista o optimista es un tema caracterial. Yo caracterialmente soy una persona optimista. Por eso yo fui tan ganador en mi carrera también. Y estoy trabajando para ser un ganador con el entrenador también. Siguen 27 puntos en juego. Nosotros nos vamos a jugar para sacar más puntos posible.
No es el resultado ni que quería el Deportivo ni que queríamos nosotros, ¿no? Los dos queríamos ganar, los dos queríamos dar un paso adelante, acercarnos más al Levante. Hay que mirar esto con un poquito de perspectiva, ver los partidos que tenemos, ver los partidos que tiene cada uno. ¿Quién te dice a ti que este punto luego no te da la salvación cuando pasen 9 jornadas? No lo sabemos.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, pues este empate le viene magníficamente al Levante, que se pone 6 puntos por encima de la zona de descenso. El Deportivo igualado su peor racha en Primera División, 14. Por cierto, las 3 peores rachas del Deportivo en Primera División son recientes, todas con Tino Fernández como entrenador. 2 de 14 partidos sin ganar y otra con 13. Seedorf, 7 partidos, ninguna victoria. Es la segunda vez que un entrenador del Deportivo debuta así con el equipo gallego en Primera División. El otro fue Orizaola en el año 1966. Y es que, entre otras cosas, el Deportivo lleva 4 ligas seguidas recibiendo al menos 60 goles, que es a la cifra que ha llegado hoy con el gol de Jalilovic en el minuto 3.
Por cierto, estamos pendientes del estado de salud de Augusto César Lendoiro, el presidente en el momento más glorioso del Deportivo de La Coruña. Son horas cruciales para ver cómo evoluciona su estado de salud. En Anoeta esta tarde, Real Sociedad 1, Getafe 2, marcó William José, empató Llené de cabeza antes del descanso y golazo de Ángel para la victoria. Bordalás no quiere mirar a Europa y Eusebio se justifica en su puesto.
Porque sigo siendo el entrenador de la Real. Pues bueno, imagino que todo el trabajo que he hecho aquí durante todo este tiempo se estará valorando, porque se habrá visto que en mí hay pues compromiso absoluto con este club.
Bueno, un paso queda mucho, hay muchos equipos inmersos en esa lucha y nosotros tenemos que seguir paso a paso. Sabemos que aquí puedes perder en cualquier momento, que todos los equipos se juegan muchísimo y ahora, pues bueno, a disfrutar unas pocas horas y a preparar el siguiente partido.
Datos de este partido, Pedro.
Pues la Real Sociedad ha igualado su récord de remontadas en contra en una liga de Primera División. Ya son 6, como en la temporada 2010-2011. Lo curioso es que 5 de ellas han llegado después de que William José haya marcado el primer gol del partido, como ha sucedido hoy. El Getafe es la primera victoria que consigue en esta liga fuera de Madrid. Las otras habían sido todas en el Coliseum o en Leganés en septiembre. Y Ángel, 12 goles. El reto que se debe poner son batir los 16 que consiguió con Soldado con el Getafe en la temporada 2009-2010.
Ayer Levante 2, Eibar 1, mañana a las 12 de la mañana, y aquí está el tiempo de juego para contarlo, Leganés-Sevilla, a las 4 y cuarto Barcelona-Athletic de Bilbao, a las 6 y media dos partidos, Villarreal-Atlético de Madrid-Celta-Málaga, y a las 9 menos cuarto se cierra la jornada con el Real Madrid-Girona. Resultados en segunda división, que está emocionantísima. Osasuna 1, Zaragoza 2, Lorca 1, Barça B 1, Lugo 2, Alcorcón 1 y Cultural Leonesa 0, Cádiz 1. Ayer Sevilla Atlético 1, Albacete 2, mañana con equipos por arriba a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano Reus, a las 6 hay un Oviedo Granada y el lunes, Huesca Sporting de Gijón. Ahora mismo estarían en primera el Huesca con 57 y el Rayo con 54. Y en promoción de ascenso, Cádiz con 54, Sporting, Granada y Zaragoza con 49 puntos. En descenso siguen Cultural Leonesa, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Liga Femenina, en el Metropolitano, hoy se han reunido 22.200 espectadores. La tercera mejor entrada para ver el Atlético de Madrid 2, Madrid 2. El Atlético le saca 2 puntos al Barça. Mañana hay un Sporting de Huelva a Barcelona. Si gana el Barça será líder. De los rivales de la Champions de los equipos españoles, Spal 0, Juventus 0. Informa Álvaro Borrichetti que se ha lesionado Chiellini. Tiene una lesión en el músculo flexor. Se pierde los amistosos contra Argentina e Inglaterra. Mañana pruebas médicas. Mañana se juega el Crotone-Roma, que el Roma es el rival del Barcelona. Y mañana se juega el Leipzig-Bayern Múnich, que el Bayern es el rival del Sevilla. Y mañana puede ser campeón de liga el equipo alemán. En la Premier, además, Liverpool 5, Watford 0. Ha marcado 4 goles Salah. El Liverpool es el rival del Manchester City en la Liga de Campeones. En la Copa Inglesa se han metido en semis el Tottenham y el Manchester United. Mañana conocemos a los otros dos semifinalistas. En motos, que empieza mañana en Qatar, Moto 3 es a las 2, Moto 2 es a las 3 y 20, sale primero Alex Márquez, a las 5 es Moto GP, sale primero Zarco, segundo Márquez y tercero Petrucci. Rugby, mañana a la 1 en Bruselas, Bélgica-España, si ganamos al Mundial de Japón. Y en el día de San Patricio, el Grand Slam se lo ha llevado Irlanda, ha ganado en Inglaterra, 15-24. En la final de Copa de Fútbol Sala se va a ver mañana un Inter Movistar que le ha ganado a Palma Futsal, contra Jaén Paraíso Interior, que le ha ganado al Río Renovables con un gol en el último segundo. Y en la Liga Endesa, 2 partidos de baloncesto, ha ganado el Real Madrid en Zaragoza, 81-96. Y el Juventud ha perdido en casa, 62-63, 6-2-6-3 contra Obradoiro. Están escuchando ustedes el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cuántos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche? ¡Cero! Yamóvil está en el centro de Madrid. Yamóvil te lo compra al momento y al contado. Nadie te pagará más, seguro. Ganarás tiempo y dinero. Si vendes tu coche hoy, en Yamóvil, operación hecha y dinero en tu cuenta. Yamóvil compra tu coche al momento.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información promo.madrid.repsol.com.
Colegio Villalcor es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora además subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 91 665 8066 o en villalcor.com.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Benito Villamarín. Ya ha ganado el Betis 3-0 al Español. Escalera con gran protagonista del día.
Sí, con uno de los protagonistas del partido, con Francis Guerrero, que hace unos meses estaba jugando en Segunda División B, que ha confiado plenamente en el Setién y que le está devolviendo la confianza, no solo con rendimiento, sino también con goles. Y ojo que esta semana es ideal para él. Le ha llamado la Sub-21 y ha marcado hoy ante el Español. Enhorabuena, Francis. Imagino que muy contento.
Muchas gracias. Sí, como dices, bueno, una semana que no puedo pedirle más, ¿no? Tanto en lo colectivo como en lo individual, que bueno, la guinda, por decirlo así, ha sido esa llamada de la selección y bueno, y la victoria de hoy que como he dicho antes, nos sigue acercando a los puestos europeos y nada, muy contento.
Corro, te escucha ya Francis Guerrero.
Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Que no te habrás duchado con lo que ha llovido, ¿no? Madre mía.
No, ha tocado un partidito hoy pasado por agua, es raro aquí en Sevilla, ¿eh?
Pues sí, la verdad que, pues bueno, está lloviendo en toda España, llueve muchísimo. Oye, qué gran semana, como dice Escalera, ¿eh? Te llama la selección. ¿Lo de la selección te lo esperabas? ¿Te habían dicho algo? ¿Estabas atento o no?
Bueno, algo había oído.
Habías oído, ¿no?
Pero si te soy sincero, no lo veía como algo más lejano, no me esperaba tan pronto.
¿Es la primera vez que vas a una selección, a una categoría de la selección?
Sí, lo que en cuanto refiere a lo que es el nivel de nacional, digamos, a selección española, sí es mi primera vez.
Bueno, estarás como loco entonces, ¿no?
Imagínate, no sé si estoy yo más o mis padres, ¿sí? Y mi hermana.
Que me gusta a mí mucho recordar, cuando llegan estos momentos, que la familia se esfuerza mucho, porque tus padres cuántas veces te han llevado a jugar al fútbol, tu madre cuántas botas te ha limpiado, cuántas medias ha lavado.
Joder.
Un montón,
la verdad,
¿no?
La verdad que ahora que lo dices tú, yo personalmente en mi caso le debo mucho a mi familia, ¿no? Porque no ha sido fácil mi paso hasta llegar aquí, por decirlo así. Y bueno, mi gol de hoy era para ellos, que estaban ahí en la grada y me alegro mucho por ellos, que son los que han sufrido conmigo en los momentos malos y los que lo disfrutan ahora.
¿Cómo se llaman tus padres? Por si llevan puesta la radio.
¿El qué?
¿Cómo se llaman tus padres? ¿Cómo se llaman?
Mi padre se llama igual que yo. Lo que pasa es que le dicen Paco. Mi madre es Ana.
Pues Paco y Ana, aquí tienen un chaval que ha metido un gol hoy con el Betis, que va con la selección sub-21, que debe ser un orgullo enorme para unos padres. Oye, Francis, ¿tú qué eres? ¿Tú eres lateral o eres extremo?
Bueno, me decía aquí tu compañero, me preguntaba sobre el tema. Ya lo que le he comentado, que es verdad que yo siempre he jugado, digamos, de extremo, ¿no? En categorías inferiores. Pero bueno, ya alguna que otra vez, por ejemplo, José Juan, me han incidido en que es una posición que creen que podría sacar mejor rendimiento y bueno, este año se ha dado el caso a raíz del partido del Sevilla y bueno, pues estoy muy contento también y creo que estoy ayudando al equipo.
Tú eres de Coín, Málaga, ¿no?
Sí, de Coín.
De Coín. ¿Y cuántos habitantes tiene?
Bueno, ahora estará en torno a los 30.000, 25.000, por ahí.
Perdón, está aquí Pedro Martí, que es muy de Málaga. Perdona, ¿mi cultura geográfica tiene playa Coín o no tiene?
No, pero nos pilla cerca.
Sí, está en el interior, pero se llega en un pico.
En nada, ¿no?
Sí. En Fuengirola, Marbella, Torremolinos.
Ah, esa zona, ¿no?
Lo cogemos cerquita.
Perfecto. Oye, ¿y tus padres ahora dónde viven? ¿En Sevilla o siguen viviendo en Málaga?
No, ellos siguen allí en
Málaga. Coín. Y cada vez que juegas vienen para acá, ¿no?
Sí, normalmente en los partidos de casa, cuando toca lunes, la verdad que no, está chafando un poco.
Y toca muchas veces el lunes.
Sí, es verdad que toca los lunes, ¿eh?
Por desgracia o por suerte, gracias a Dios todavía tiene que trabajar.
Le querrás retirar, ¿no?
En ello estoy.
Estás en ello, ¿no? ¿Tenemos buen contrato, Francis, o tenemos que llamar a la puerta?
¿Eh? Dime.
Que si tenemos buen contrato, tenemos que llamar a la puerta.
No, bueno, yo estoy muy contento, centrado en jugar y, bueno,
todo
poco
llega,
a poco.
¿Quién te lleva tus cosas? ¿Quién te lleva tus cosas, Francis? ¿Quién te lleva tus asuntos?
Yo, mi agente es René Ramos.
No es mala gente, ¿eh? Yo creo que tiene influencia en el fútbol, ¿eh? René Ramos. Bueno, eso, Francis, pues nada, que parece. Estáis un montón de chavales ahí, ¿no? De gente joven, estaréis encantados, ¿no? Que se tienen, mire, a la cantera, ¿no? Loren, que ha aparecido, es un poco más veterano Loren, pero bueno, Junior, que ha hecho... Junior, cuéntame algo de Junior, que no tengo yo referencia suya.
Bueno, Junior, como sabéis, es dominicano, pero bueno,
sí.
Lleva viviendo ya en Benalmádena, allí sí, en el Arroyo de la Miel, bastante tiempo. Sí. Yo lo conozco de pequeño, de haberme enfrentado con el equipo de mi pueblo contra el Benalmádena, y bueno, sí. En juveniles ya coincidimos allí en el puerto.
Y Loren también es de Málaga, ¿no?
Sí, bueno,
de Marbella, sí.
Yo tengo muy buena relación con los dos. ¿Sí? A Junior lo conocí un poquito antes y Loren lo conocí cuando llegó él aquí.
Frente Boquerón, ¿eh? ¿Estáis el frente Boquerón? Bueno, pues nada, que ¿miramos a Europa o qué pasa? ¿Qué hacemos? Estamos ahí a un punto del Villarreal. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
Hombre, está claro, ¿no? La clasificación es obvia, ¿no? No vamos a engañar a nadie, estamos ahí y bueno, y nosotros somos ambiciosos, ¿no? Está claro que ojalá nos gustaría de alcanzar ese puesto y bueno, y vamos a pelear por ella hasta el final.
Hay que sacarse el pasaporte. Bueno, ahora que bajo la selección, ¿no? Tendremos pasaporte, ¿no?
Lo tengo ya.
¿Lo tienes preparado, no?
Me tocó sacarlo hace un par de añitos.
Hombre, claro, hay que lucirlo. Muy bien, pues el hijo de Paco, ¿y cómo has dicho que se llama tu madre?
Ana.
Y el hijo de Ana, hoy ha metido un gol con el Betis y vive uno de sus días más felices. ¿Qué? Cuando se ha apagado la luz, ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa aquí?
Pues la verdad que no sabía qué estaba pasando, digo, esto es una broma. Ah,
he dicho, dile al niño que deje el interruptor. Que
salía
está
el periquito, las luces... No va a pasar esto nunca.
Pero era como un fuego, como esto cuando apagas la luz en casa sin darte cuenta, que le das con el codo así, pasa y se encendía otra vez.
Además,
¿eh?
Que no se veía nadie. Bueno, es una anécdota, porque la verdad que el primer apagón ha pillado en una jugada de ataque que no hemos quedado como diciendo, sí. Me cago en la puta.
Que era un pase de gol, casi.
Pero bueno.
Francis, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un restaurante para esta noche? ¿Vamos a cenar a algún lado o qué?
Bueno, me están esperando mi familia. ¿Sí? Que voy a hablar un rato con ellos, que ellos se volverán para Málaga ahora y bueno.
Pues... Escucha, Francis, un McDonald's esta noche, ¿no? Tenemos que estirar un poquito, tenemos que hacer algo, ¿no?
No soy mucho de McDonald's, me cuido.
Te cuida, ¿no? Y hay que hacer una buena cena, un pescadito en algún sitio, alguna escalera que tiene referencias.
A los futbolistas buenos les gusta la categoría.
Claro. Escalera tiene buenas referencias de sitios. O sea, pregúntale a Escalera que te ayuda.
A ver si me lleva con él, me voy, ¿eh? A donde sea.
A esta hora corro como un sándwich mixto de yogur y queso y una bolsa de patatas, no hay nada.
Como un buen malagueño me gusta un buen boquerón, una sardina.
Bien.
Muy bien, que iremos a Coín a verte, que ya nos vamos a la playa un día y a Fuengirola o algún sitio de estos, ¿vale?
Sin problema, invitado está ahí.
Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego,
igualmente.
Hasta luego. Gracias, Bueno, cerramos ahí con la gente joven, que da gusto, ¿no? Escucharla fresca, sí. ¿No? Cuando
además,
llegan al primer equipo.
Además, este chaval me contaba en corro que... Como cualquier chaval que tiene que salir de casa con temprana edad y meterse en la academia del Betis, en la residencia, tener que abandonar a la familia, una familia humilde, lo ha pasado mal y detrás tiene una historia bonita de superación, de un chaval que tuvo que dejar la familia, venir a jugar aquí a fútbol profesional y dar el salto cuando todavía quizás no lo esperaba, de segunda división B a primera división, y están brillando, le están pasando un montón de cosas bonitas que sin duda se lo merece el chaval.
Y enhorabuena a Quique Setién, que es el
sí,
que
señor.
Lo pone a toda esta gente joven, tiene un estilo pues que cuando sale bien es una maravilla, cuando sale mal pues te acuerdas de su gente, pero la verdad es que da gusto que Quique Setién, gente como esta es muy necesaria, sí, en el fútbol.
Lo está perfilando, lo está modelando y es verdad que el equipo defensivamente tenía errores, pero creo que ha ido ajustando el equipo y el equipo cada vez está más redondo, el equipo cada vez está más equilibrado y la realidad es que afronta este tramo final de temporada con plenas garantías para saltar los puestos europeos. Lo tiene el equipo francamente bien y además tomando decisiones de riesgo y de valentía como es el asunto de la cantera. Poner los chavales, son pocos los entrenadores los que dan, no una oportunidad, sino una Francis, otra Junior, otra a Loren, consolida a Fabián. Eso es apostar de verdad por la cantera.
Esto es apostar por la cantera y sobre todo, último detalle, Francis, que nunca había jugado de lateral derecho, aunque sí había jugado en la banda, eso lo tiene que ver el entrenador, ¿eh? Y eso
sí,
lo ha visto Setién, ha confiado en él, lo ha puesto y fíjate si ha confiado que ya la ha llamado a la sub-21.
Muy bien, ¿quién le ha puesto sonido esta noche al Benito Villamarín?
Sangre Azul, Rafael Carrillo de Albornoz, es nuestro técnico.
Un abrazo para todos, gracias, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo. Oliva, hasta Escalera, hasta Rafael, ganó el Betis 3-0. Ha ganado el Betis y ha ganado el Valencia 3-1 al Deportivo Alavés.
¡Uy, qué bien, Zaza, Rodrigo!
¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo!
Camiseta con el 17 de Coquelén, le dedican el gol a su compañero. ¡Sasa! ¡Gol, gol, gol, gol! Puede haber fuera de juego en el remate. Hombre, de Sasa.
Ahí fuera juego.
El árbitro da asistencia de Parejo, la séptima de la temporada. Se la pone Parejo. ¡Es gol, 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 gol! ¡Sabrino! Al palo largo de la portería de Neto. Sobrebotando a la derecha en Mestalla, hay partido. Soler, Soler, Soler dentro del área. Soler, gol en propia puerta de la guardia. Gol, propia puerta. ¿Sí? No quería.
Estos son los goles del Valencia. Y en algún punto de la Valencia fallera debe estar Hugo Ballester. Ya saben que son fiestas en Valencia, vienen grandes días de fiesta, pero esta, la de hoy, es futbolística. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues nada, que el Valencia hoy le ha metido 3 al Deportivo Alavés, afianza su posición de cara a la Liga de Campeones del año que viene, y todo son buenas noticias. Tiene jugadores convocados por la selección, o sea que todo son buenas noticias, ¿no?
Sí, la verdad es que la alegría reina por su excelencia aquí en la capital del Turia en torno al Valencia Club de Fútbol, y es que en los últimos 7 partidos de Liga no ha perdido, 6 victorias y un empate. Hoy gran victoria ante el Deportivo Alavés, los posiblemente mejores primeros 45 minutos de la temporada, un Valencia eléctrico, veloz, con fe en sí mismo, creyendo en sus posibilidades y sobre todo desplegando un fútbol que era un despliegue de recursos y de medios espectacular sobre el terreno de juego, y con protagonistas por doquier: Guedes, Soler, Parejo, Condogbia, Sasa. Joder. Y el hombre con el que me encuentro, que es Rodrigo Moreno, que es el máximo goleador de este Valencia Club de Fútbol, que es internacional con España, va a estar en esos 2 amistosos frente a Alemania y Argentina, merecidamente, con Julen Lopetegui, y que ya te está escuchando en Tiempo de Juego.
Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Que eres muy, muy de fiestas de fallas. ¿Te gustan mucho las fallas o poco?
Bueno, sí, a ver, tenemos poco tiempo para disfrutarlas, pero es verdad que mañana tenemos ahí un día libre, así que habrá que dar una vuelta.
A ver los fuegos artificiales y esas cosas, ¿no?
Sí, 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 hay tiempo para todo, hay que disfrutar también.
Oye, para fuegos artificiales, el primer gol, ¿eh? Madre mía, qué golazo.
Sí, muy muy buen gol, en colectivo, creo que fue una grandísima jugada. El control y el pase posterior de Simo fue excepcional, y la definición fue muy buena también. Así que contento.
Es como una conexión, ¿no?, entre los dos, porque no es fácil que él sepa que tú vas a ir ahí, ni tampoco es fácil que tú sepas que él la va a poner ahí. Es una conexión especial entre los dos, ¿no?
Sí, bueno, más que conexión es mucho entrenamiento.
¿Sí? ¿Lo habíais hecho esto? ¿O sabías, o tú sabías que iba a ir ahí? El pase,
sí, bueno,
es buenísimo, ¿eh? La definición es tremenda.
Sí, sí, no, la verdad que es muy buena jugada. Mister siempre insiste mucho que juguemos entre los dos delanteros, que juguemos cerca, que nos apoyemos el uno al otro, y bueno, algo que trabajamos mucho, y bueno, hoy ha salido la verdad que a la perfección, una jugada colectiva muy buena y un gol creo que muy bonito.
Y luego, Rodrigo, porque cuando las cosas salen, salen, cuando no salen, no salen, y cuando sale, sale casi todo, ¿no?
Sí, estamos en una temporada muy positiva, todos, un equipo muy competitivo, juegue quien juegue. Fiable, con mucha consistencia en el juego, sin altibajos, y creo que sobre todo ahora, las últimas 7 jornadas, recuperamos un poco las sensaciones de principio de temporada. Estamos a un nivel muy, muy bueno, competitivo, de juego, técnico, todo, y bueno, nuestra caminada hacia la Champions.
Rodrigo, ¿te gusta la música?
Sí.
¿A ti te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta?
No, en general me gusta de todo.
¿Te gusta de todo, no?
Sí, sí, sí.
Esta, a ver a qué te suena, a ver si te gusta esta.
Esta es muy buena, muy buena.
¿Esta te gusta, no?
Sí, esta nos gusta a todos, yo creo.
¿Esta que para bailar solo o agarrado?
Esa. Yo creo que es agarrado, agarrado.
Bueno, esto parece que va a sonar, ¿no? Parece que va a sonar en Mestalla, ¿no?
Sí, bueno, estamos haciendo méritos, venimos haciendo méritos durante toda la temporada, y estamos cada vez más cerca. Sabemos que los partidos en casa van a ser muy muy importantes de aquí al final, quedan 9 jornadas y tenemos que sellarlo de manera matemática. En el fútbol todo puede pasar, así que tenemos que seguir a la misma línea y no relajarnos.
Dime algo de Parejo, que ha llegado su momento, ¿no? Que ayer fue un día muy especial para él.
Sí, yo creo que más que merecido la llamada de Parejo a la selección. Es un jugador que pasó momentos complicados aquí en el club también, algo muy parecido que me pasó a mí, y que creo que está en un momento de forma y una madurez futbolística muy, muy buena. Y estoy muy, muy feliz por él, por su familia, por todos, y ojalá pueda estar en el Mundial.
Dijo ayer que no estaba pendiente de la lista, que como no estaba metido en la dinámica, que fuisteis los compañeros los que elegisteis. Parejo, que vas a la selección.
Sí, bueno, es que también por el horario nos pilló un poco ahí.
Pero a que tú estabas pendiente.
Terminando. No, yo estaba en el gimnasio.
Sí.
Bueno, a ver, yo tampoco voy a decir que no me esperaba ir. Yo creo que estaba en la expectativa de poder ir. En el caso de que no hubiese ido, tampoco me hubiese muerto. Sí. Pero simplemente contento por él, contento por mí, obviamente, y ojalá podamos hacer un buen papel en estos dos amistosos.
Rodri, ¿tienes la sensación de que hay 3 puestos para 4, los 3 que vais, Costa, Aspas y tú, y Morata? ¿Tienes esa sensación de que hay uno de los que suena habitualmente que se va a quedar fuera o no?
No, a ver, es difícil saber, porque el seleccionador, no sé cuál es la idea que tiene él para confeccionar los que van a ir. Vosotros en la prensa de una manera en general estáis hablando de que va a llevar, o se está hablando más o menos que se va a llevar a 3 de los supuestamente 4, 5, 6 que estamos disputando por un puesto delantero, digamos, pero no lo sé, no sé si el míster, si el seleccionador va a decidir llevar a los 4, si va a llevar a 3, si va a llevar a 2, es muy difícil saberlo. Creo que va a depender mucho de lo que pase, que termine la temporada.
Tú tienes para mí una cosa a favor, que él cree mucho en ti, creyó en la Sub-21. Pues, estábamos hablando esta tarde de la Sub-21 que ganasteis, en esa edición. ¿Quién jugó más, Morata o tú? ¿De titular quién jugaba?
En esa Sub-21 yo la clasificación la jugué entera yo, porque ¿sí? Morata no estaba yendo. Él fue solo al europeo.
¿Al europeo?
Y yo empecé de titular, pero es verdad que cada vez que entraba marcaba gol.
Sí.
Yo creo que los 3 primeros partidos él entró faltando 10 o 8, 10, 15 minutos y siempre marcaba.
Y la enchufaba.
Y yo marqué un gol en la semifinal, jugué titular casi todos los partidos, los dos partidos de grupo y la semifinal, pero es verdad que él estaba en ese momento mejor que yo durante el torneo y acabó jugando en la final de titular y obviamente tuvo un papel muy protagonista.
Quiero que remate Hugo, porque él me ha contado muchas veces esto que tú has dicho ahora, que han sido 2 años muy malos. Hubo una entrevista aquí espectacular con Parejo que se abrió, ¿no? Un poco como André Gómez ahora con el Barça, ¿no? Y él sabe bien cómo lo has pasado tú, Hugo.
Pues para mí, estamos hablando con Rochano hoy en Tiempo de Juego, con el líder del vestuario. Dani Parejo es el capitán y no le quito ningún galón. ¿Sí? Al futbolista de Coslada, es un futbolista muy respetado dentro del terreno de juego, también fuera de él, pero estamos hablando de un jugador, Rodrigo Moreno, que fuera del campo es autocrítico, que nunca se ha escondido, que siempre ha dicho la verdad, que ha peleado cada balón en cada entrenamiento como si fuera el último, que nunca ha mirado para otro lado cuando se ha hablado del dinero que costó, del peso de la responsabilidad que tenía al fichar por un gran club como el Valencia, y que con el paso de estas temporadas, sobre todo en la tormenta, ha sabido capear el temporal, y esta temporada se ha liberado con un gran técnico como Marcelino, que le ha dado la confianza, y él está respondiendo en el campo. Hoy ha hecho un partido Corrochano contra el Deportivo Alavés, con cambios de ritmo constantes, con precisión el uno contra uno, desbordando, atreviéndose, encarando, marcando, asistiendo. Para mí es el líder de este Valencia y es el mejor espejo en el que mirarse dentro del vestuario cada vez que uno de los chavales jóvenes que vienen apretando por detrás quieran sentirse inspirados.
Tú dirás, Rodrigo, si tienes representante, si no, ahí lo tienes.
Joder, ya ves. No, la verdad que agradezco las palabras. Bueno, los que viven un poco más el día a día del Valencia aquí en Valencia, en Mestalla, saben que pasa momentos muy complicados. El hecho de haber costado pues mucho dinero, la expectativa que se generó fue muy grande, y es verdad que el equipo en general no funcionó, y yo a nivel individual tampoco, por diferentes circunstancias a las que no voy a entrar ahora mismo a valorar. Pero bueno, yo entiendo que se exige más a quien se supone que más tiene a dar. Siempre entendí la situación. Nunca me he puesto en el lado del victimismo, porque no me serviría para nada para intentar superar la situación, y siempre intenté entender las críticas, tanto de la afición como de la prensa, de una manera natural y bueno, que algo que forma parte de mi trabajo. Siempre con la intención de hacer lo mejor y de sacar lo mejor de mí y bueno, estoy de cierta forma orgulloso por haberle dado la vuelta a la situación, de estar teniendo un papel muy, muy protagonista esta temporada aquí en el equipo y bueno, servir también de referencia para mis compañeros y simplemente eso.
Rodrigo, cuando pierdes dar la cara y cuando ganas, pues nos encanta que aparezcas y cuando metes goles, te digo siempre lo mismo. Guárdate alguno para Rusia. Tú verás lo que haces, porque vale. Si marcas todos los días, guárdate alguno para Rusia.
Bueno, hay que terminar la temporada enchufado, porque así tendré más posibilidades de guardarme alguno para Rusia y poco más.
Rodrigo, que disfrutes de la noche. Un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, chao. Hasta luego. Hugo, pues nada, que disfrutes tú también, recógete pronto. Si quieres decir alguna cosa más, lo puedes decir.
Nada, que disfrute el valencianismo de las fiestas falleras y que la plantilla también lo disfrute porque quedan por delante pocas jornadas para volver a escuchar esa sintonía, como ponías hoy a
de la
Rodrigo.
Liga de Campeones, ¿no?
Se ha vuelto loco cuando lo ha escuchado.
A ti te ha molado también, ¿no?
No, a mí también, porque cualquier amante a este deporte, cuando escuchas esa sintonía se le pone el vello de punta, sí, y Rodrigo, la sonrisa que ha esbozado en cuanto ha escuchado, porque él creía que le ibas a entrar por algo de las verbenas valencianas, sí, alguna música de moda, alguna canción, y cuando ha escuchado el himno de la Champions le ha cambiado la cara.
Porque, la ha molado.
Porque yo creo que todo este vestuario, sobre todo estos jugadores, Rodrigo, Parejo, el propio Sasa, Guedes, están deseando jugar la Liga de Campeones, que es la madre del cordero.
Muy bien, gracias por el sonido a los compañeros técnicos de Valencia a esta hora de la noche. Recógete pronto y hablamos durante la semana. Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego. Hugo Ballester informando de la victoria del Valencia 3-1 al Deportivo Alavés con el gran protagonista, el líder, dice Hugo, del Valencia, que es Rodrigo, que ha vuelto a marcar en la tarde de hoy en Mestalla, en Valencia. Por cierto, muy buen partido de Pacheco, el portero del Deportivo Alavés, a pesar de perder por 3-1 hoy en Mestalla. Bueno, estos son los goles y el sonido de Valencia. Estos son los goles del drama. Los goles en La Coruña, del Depor 1, Las Palmas 1.
Junto al palo derecho, a la Unión Deportiva Las Palmas. Drama en Riazor. Lucas Alventosa, lo que faltaba. Gol de Alventosa. ¿Y ahora qué? Gol de Alventosa. ¡Gol! ¡Dame los ojos! ¡Por favor! ¡Que me está pasando algo! ¡Tengo una irritación! ¡Alventosa! ¡Cómo te queremos! ¡Pesares! ¿Quién marcó, Pepe? ¡Dímelo!
¡Raúl Alventosa!
¡De por uno! Alventosa, Las Palmas 1.
Germán Dobarro, La Coruña. ¿Qué pasa, Germán? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Muy buenas.
¿Qué emoción le pones al asunto, eh?
No, qué emoción tiene la cosa.
Tiene la porque, cosa.
Más que emoción, es dramático. Son dos equipos que se están jugando la vida. Empieza el partido. En Coruña hay una ilusión tremenda. Marca Las Palmas nada más empezar el partido. Luego llega ese gol de Alventosa que nadie se espera, porque Alventosa es un tipo prácticamente denostado aquí en Riazor. Y es que es un sin vivir.
Oye, ya ha tenido el Depor en el tramo final, minuto 87, un remate de Andone a Bocajarro que ha sacado Chichizola.
Bueno, tuvo cuatro prácticamente consecutivas, un remate al larguero de Lucas, que recordarás, un cabezazo de Lucas cruzado también, acento de Borges, ese paradón de Chichizola que dices al cabezazo de Andone y una de Bacali también cruzada. Es cierto, el Depor quizá los puntos pudo ganar, pero es que yo no le veo a este equipo cuerpo. Es que no tiene cuerpo de equipo, no tiene estructura de equipo. Fíjate que Sidor lleva 7 partidos, 3 empates, 4 derrotas. Y claro, es que así es muy difícil. El Levante gana un partido, gana 2. Vale, no es que se dispare el Levante, es que estos son incapaces de ganar a nadie. Entonces, claro, así las cosas es complicadísimo. ¿Que pudo ganar el Depor? Sí. ¿Que lo mereció? Pues quizás. Pero es que no da sensación de peligro. Y encima está negado. Pues chico, es que no hay mucho más que decir.
Has hablado de Alventosa, que es cierto que es un jugador discutido, pero hay gente como André Gómez que se viene abajo y gente como Alventosa que, como van a escuchar,
echado para adelante.
Es echado para adelante, sí.
Soy muy fuerte mentalmente. Llevo muchos años en esto y nadie me va a hundir. La verdad que nadie me va a hundir. Estoy aquí, soy una persona normal y corriente que hace su trabajo, intenta hacer lo mejor posible y, como te digo, voy a cambiar todo eso que decís vosotros de silbidos o lo que sea porque me van a querer al final.
Autoestima positiva, sí señor, que es lo que
sí,
se busca
sí,
la
sí.
gente.
Bueno, yo te digo una cosa, yo cuando veo que Sidor le ponen el 11, que le prueba, digo, está chalao, Sidor, está como unas maracas, porque sabes que es un tío el que le está pitando la grada y lo echas a los leones. Le ha venido el gol de perlas, y la verdad es que Alventosa hoy ha jugado bien, Mira que ha hecho partidos horribles y ha tenido errores groseros. Hoy ha jugado bien. Se ha caído en una que pudo ser el segundo de Las Palmas también, pero ha hecho un buen partido. Dentro del tono del equipo fue de lo mejorcito, junto a Rubén, Cholak y poco más. Pero Alventosa ha estado francamente bien. Y la verdad es que no es fácil, sobreponerse a la adversidad y cuando sabes que tienes a todo el mundo en contra. Pero ¿está descendido el Depor? Descendido no está. Virtualmente casi. ¿Está descendido Las Palmas? Descendido no está. Virtualmente casi.
Hay un Levante Las Palmas ahí, ¿eh? Hay un Levante Las Palmas interesante, ¿eh?
No, sí, dentro de dos semanas además. Y es un partido en el que se la juegan. Porque ahí si Las Palmas consigue vencer, pues a lo mejor es capaz de revertir esta
situación.
Tiene
una opción. Si pierde,
claro, en Coruña piensan. Pero esto es lo de...
Las
si
cuentas
mi tía
de la
tuviese
lechera,
ruedas, pues no sería mi tía, sería una bici, ¿sabes? En Coruña dicen, oye, ¿y si le gana Las Palmas a Levante y a su vez el Depor le gana al Málaga? ¿Qué pasa? Pues vuelve a estrecharse todo. Es verdad. Y quedan 9 partidos. También es cierto, pero a día de hoy la cosa no pinta bien, la verdad.
Bueno, recuerden, Levante 27 puntos, que ganó en el día de ayer a Eibar 2-1, Las Palmas 21, Deportivo 20, Málaga 13. Oye, ¿cómo está el Endoiro? ¿Qué sabes del Endoiro?
Seguimos pendientes de él. Mañana hay un nuevo parte médico a la 1 de la tarde. En principio está estable dentro de la gravedad, pero la evolución es favorable, aunque lenta. Así que va superando poco a poco este trance. Recordemos que fue intervenido del corazón, una operación quirúrgica compleja, que ingresaba con una neumonía, que la situación se agravaba, que tenía un problema cardíaco, que le intervenían quirúrgicamente y ahora mismo está en la UCI del Centro Hospitalario Juan Canalejo, del CHUAC, y estamos a la expectativa. Mañana a la 1 de la tarde, insisto, nuevo parte médico, pero evoluciona de momento despacito, pero favorablemente.
Fuerza para el Endoiro.
Claro que sí.
Lo contaremos.
Claro que sí.
Dobarro, un abrazo, gracias.
Otro muy grande para ti.
Mañana juegan los equipos europeos, juega el Barça a primera hora de la tarde, recibe al Athletic de Bilbao, a última hora de la tarde, por la noche, el Real Madrid recibe al Girona, es un partido inédito en el Bernabéu, no han jugado nunca en primera división en el Bernabéu, por la mañana juega el Sevilla y por la tarde a las 4 y cuarto hay un Villarreal Atlético de Madrid. Hoy ha habido rueda de prensa de los entrenadores, por supuesto, previo al partido de mañana, y uno de los temas de conversación habitual ya en las comparecencias de los jugadores del Real Madrid, del entrenador del Madrid sobre todo, es Neymar. Van a escuchar a Zidane, preguntado, cuestionado por el futuro de Neymar, por si cabe en el Real Madrid, y la pregunta ha volado de Madrid a Barcelona.
Cuando tú preguntas por Neymar, es como siempre, es un jugador muy bueno, pero no es un jugador nuestro, no es un jugador de Madrid. Entonces, yo como entrenador, lo que tengo que hablar es de mis jugadores.
¿Crees que puede ser hasta demasiado bueno como para ser compatible, por ejemplo, con la BBC?
No lo sé. Es un jugador, los jugadores buenos pueden jugar en cualquier sitio, en cualquier posición, en cualquier club. Nada más. Aquí hay muchos muy buenos.
No sé si le hace gracia que le preguntemos tanto por Neymar, pero parece como que en el ambiente no es un tema tabú que el Madrid pueda querer a Neymar o que Neymar quiera venir a jugar al Madrid.
Estos son comentarios vuestros, pero al final no es bueno de hablar de un jugador que no es nuestro, y nosotros tenemos a jugadores aquí muy buenos y tenemos una temporada, un final de temporada donde tenemos que pensar solo en estas cosas.
¿Cómo ves que se le abra tanto las puertas a Neymar? Incluso ahora Zidane ha dicho que es compatible con la BBC.
Bien, no tengo nada que decir. Pasa que chirriaría más lo contrario, ¿no? Que saliera uno diciendo no, que no venga aquí, ¿no? Entonces... Es un gran jugador, todo el mundo lo reconoce y bueno, y todo es correcto.
Neymar, que es tema de conversación, no he visto un futbolista, lo reconozco, ni Messi ni Cristiano casi, que tenga el foco mediático puesto encima tanto. Hoy es noticia por su cambio de imagen, se ha hecho rasta, bueno, estará aburrido allí en Brasil y se quiere cambiar la imagen y bueno, cada cosa que hace Neymar es noticia. A todo el mundo le preguntamos por Neymar, a Luis Gustavo hoy en Francia, que fue compañero suyo, es compañero suyo en Brasil, se le pregunta también, a todo el mundo se le pregunta por Neymar y va a ser gran noticia durante el verano, ni lo duden. Bueno, vamos con el partido de mañana, juega el líder, recibe al Atleti de Bilbao, viene el equipo de Valverde de los últimos años, al Camp Nou, Juan Arias, Barcelona, hola Juan, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
Saludo a Peña también en Bilbao. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches Corro.
Bueno, vamos a ver, noticias del conjunto azulgrana que tiene varias bajas. Creo que tiene 5 bajas, ¿no Juan?
Sí, correcto, en cantidad y en algunos casos incluso en calidad. En la lista de 18 regresa a la convocatoria Jerry Mina y se sube del chaval del filial el centrocampista Carles Aleñá y las bajas Luis Suárez por sanción, Vermaelen, Busquets, Semedo y Denis Suárez por diferentes problemas físicos.
Bueno, para mañana creo que ha dicho que Rakitic es el faro, ¿no? Por Busquets, que va a poner ese en el centro del campo. Por lo menos me ha dado la impresión, ¿no? De la conversación que ha tenido con vosotros.
Sí, ha dicho que es un jugador que es muy rentable, que puede ocupar cualquier posición, que es fundamental para el equipo y seguramente ante la posibilidad de que algún que otro compañero pues pueda jugar en la demarcación de Busquets y como te comento es baja por lesión, nadie mejor que el croata para ejercer esa función.
¿Y por Luis Suárez quién crees?
Yo creo que va a jugar Coutinho como falso delantero centro.
Coutinho como falso delantero. ¿El equipo más o menos lo puedes completar de memoria? ¿Quién puede jugar mañana?
Sí, Ter Stegen en la portería, la defensa ahí sí que no cambian. Sergi, Roberto, Piqué, Umtiti y Alba en el centro del campo. Rakitic, área de Busquets con Paulinho, Iniesta y Dembélé. Y arriba Messi y Coutinho.
Aparte de esta pregunta sobre Neymar que le hemos hecho en la tarde de hoy a Valverde, ¿cuál es el tema de conversación hoy en la mañana? Imagino que se ha hablado también de la Roma, ¿no? Como rival del Barça en la Champions.
Sí, ha dicho el Chingurri que contrariamente a lo que se está pensando en el entorno barcelonista y en el ámbito normal del fútbol, que no es un rival ni mucho menos asequible, que es complicadísimo, que viene de hacer una buena fase de grupos, una buena Champions y que desde luego lo van a pasar mal. También ha hablado del triplete, dice que de momento queda lejos, no han ganado nada, aunque estén en disposición de ganar los tres títulos. Sobre el partido frente al Atlético, ha dicho que el conjunto vizcaíno se crece en los momentos complicados y que le espera un mes de abril terrible al Barça, con los partidos de la Liga y también de la Champions. Y como comentabas, pues el tema de Neymar, que dice, ha estado un poco simpático hoy el Chingurri, que habitualmente no da titulares, que lo raro es que nadie hable de Neymar y que nadie diga que en este
que
caso
no lo que, quiere,
no se adaptaría, ¿no? Que no se adaptaría al sistema de juego de cualquier equipo.
Bueno, el Atleti de Bilbao viene de caer en la Europa League, es una temporada muy irregular, muy discutido Ziganda. Es evidente que no es la mejor temporada del conjunto bilbaíno en los últimos años. Y Ziganda ha cuestionado sobre cómo está el equipo, cómo rinden sus jugadores. Es interesante lo que ha dicho.
No nos jugamos el drama del descenso. Hoy no nos jugamos digamos, esa expectación por meterte en Europa hoy. Pero estamos a tiempo de todo. Y repito, no daríamos perdón si no demostráramos ilusión por jugar cualquier partido. Y repito, decepción tendría si yo viese que el equipo no corre. Y decepción tendría si yo viese que el equipo está entregado. Pero el equipo nunca, nunca, nunca se entrega.
Peña, el Atleti no está ahí en la zona de nadie. Sí. 35 puntos, ni para arriba ni para abajo. Fuera de cualquier objetivo europeo. No sé si está pensando en recomponer un poco la figura y ver si hay alguna opción la próxima temporada o esto está cantado y Ziganda el año que viene no va a ser entrenador del Atleti Bilbao.
Hombre, todo apunta a ello, hasta el punto de que parte del entorno da por finiquitada la temporada y ya se empieza a especular con un nuevo proyecto de futuro, pero como acabamos de escuchar, Ziganda y su equipo están obligados, al margen de declaraciones, a tirar de profesionalidad para que la recta final de Liga no se haga insufrible, sobre todo con ese ambiente caldeado que hay en las últimas comparecencias del equipo en San Mamés. Toca, por lo tanto, reaccionar tras el varapalo de la eliminatoria europea, aunque el toro que toca que lidia para lidiar pues no es el mejor. No es el mejor escenario tampoco. El Athletic lleva 13 derrotas consecutivas en sus visitas al FC Barcelona, pero hay que estar a las duras y a las maduras. En cuanto a bajas, Tengo Navarro no va a poder contra mañana ni con Mikel Rico ni con Geray, que se lesionaron el jueves, ni tampoco con Valencia ni Munien. Por el contrario, se han entrado en la convocatoria 18 Íñigo Martínez, Raúl García y San José, que no jugaron ante el Olympique de Marsella. El 11 del Athletic mañana podría presentar hasta 7 cambios con la inclusión de hombres como Kepa, Núñez, Useta o los mencionados Íñigo, Raúl García y San José. Aduriz podría comenzar el partido desde el banquillo.
Peña, ¿te atreves a ir diciendo nombres que suenan como sustituto de Ziganda o quieres esperar un poco para amarrar más las informaciones?
Bueno, lo que suena, se puede decir, no hay nada cerrado, aunque hay quien apunta incluso a algún nombre ya cerrado para la próxima temporada. La primera premisa es que no va a seguir Cuco Ziganda, eso sí, por mucha presión que haya en el entorno, la idea de Josu Urrutia a estas alturas es no tocar nada, aplazar cualquier decisión hasta mayo, y ahí la verdad es que las habas son más contadas de lo que alguno quisiera, porque entre otras cosas se va a entrar en temporada electoral y hay una ley no escrita que un presidente no deja al hipotético siguiente un entrenador atado por más de una temporada. Así uh-huh. pues, quien venga debería firmar por un año. Y ahí pues hay dos perfiles, vamos a decir un perfil alto de cierto caché como puede ser Berizzo. Otro tipo de la casa, ahí está Gaizka Garitano en el filial, además haciéndolo muy bien, con opciones de meter
Gaizka Garitano, ¿eh? Garitano.
Con opciones de meter en el playoff de ascenso de segunda al filial, y había una línea también intermedia que podría ser la de José Luis Mendilibar, pero vamos,
vale.
Hablamos de quinielas a día de hoy.
Sí, sí, de posibilidades que hay.
Eso es, nada confirmado.
Muy bien, Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Juan Arias, Barcelona, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Creo que acaba de aterrizar el Getafe. Viene de ganar en Anoeta la Real Sociedad. 2-1. Ha empezado perdiendo con un gol de William José. Ha bajado Pedro, bueno, ha subido. En este caso, Pedro Martín a la reacción y me ha dicho, joder, cuando marca primero William José, suele perder. Digo, y había empatado ya el Getafe. Había marcado Jenner el gol del empate. Y dice, como pierda, ya verá. Y ha venido Ángel y ha metido un chicharro, Ángel. Ha hecho un golazo, Ángel. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué golazo has hecho, niño?
Sí, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento por el gol, por los 3 puntos. Necesitábamos ganar fuera de casa, necesitábamos conseguir una victoria fuera lejos del Coliseo. Llevábamos tiempo sin hacerlo y la verdad que venía en el mejor momento.
Bueno, solo habíais hecho una, habéis ganado el Leganés,
sí.
Y no habéis ganado fuera nada más que en el día de hoy. Pero yo creo que de los últimos partidos, bueno, el del Madrid casi ni le cuento porque creo que no competisteis mucho, pero en Villarreal habíais merecido más.
Sí, hemos hecho grandes partidos fuera de casa. Me recuerdo con el Betis ganando 0-2, hemos hecho el 0-0 en el Camp Nou, que cuando al final contra el Barcelona en el Camp Nou, pues empatar es difícil y tuvimos ocasiones para ganar. Hemos hecho grandes partidos fuera de casa, pero al final, pues bueno, los resultados nos acompañaban. Sí, es verdad que en el Coliseo hemos sacado prácticamente todos los puntos, pero necesitábamos tener una victoria así para seguir mejorando en la tabla clasificatoria.
Ha dicho Paco González, que es quien dirige este asunto aquí, cuando ha marcado el gol, que ha dicho, Ángel está de selección. Eres el tercer jugador nacional en hacer goles. El primero es Yago Aspas, el segundo es Rodrigo, los dos están en la selección, el tercero es tú. Creo que ha empatado Pedro con Gerard Moreno, ¿no?
Sí,
con 12
sí.
goles. Bueno, pues sí, cuando uno hace goles, cuando digo estar de selección es para reconocer el momento que tienes, que yo creo que seguramente sea el mejor de tu carrera, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy muy contento este año, como estamos haciendo las cosas, estoy contento con el equipo, estoy contento en el club, con confianza y la verdad que estoy marcando goles y dándole puntos al equipo, que al final es lo que yo quería conseguir este año. Nunca protagonismo en primera división después de varias temporadas con diferentes clubes donde no lo había conseguido.
Tienes un reto ahí que son 16 de soldado en el Getafe, o sea que estás a 4 de igualar la mejor marca de un jugador del Getafe en primera. ¿Qué estás, llegando a casa, Ángel? ¿Estás llegando ahora a casa?
Estamos llegando al Coliseum.
Al Coliseum, ¿no? Ahora cuando llegues, la persona a la que has dedicado el gol estará durmiendo, ¿no?
Las dos. Las dos personas estarán durmiendo, seguro.
Que una es mía, que es tu hija, y otra es Nuria, que es tu mujer, ¿no?
Sí, señor. Sí, bueno, al final, ellos son los que siempre me han apoyado desde hace muchos años ya, y son muchos años vivo con mi mujer, y la verdad que a ellos pues, le dedico siempre los goles.
Que tu niña se llama como la de Griezmann o la de Griezmann como la tuya, no sé quién fue primero, ¿eh?
La mía tiene un año y medio, pero bueno,
ahí deben andar.
Y la de Jorge Molina, que es mejor de mi compañero también.
¿La de Jorge Molina también se llama mía?
La mayor, sí.
Ojo, se ha puesto de moda el nombre.
Sí, se ha puesto de moda.
Bueno, Ángel, que llegues bien a casa, felicidades, enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, está llegando ahí a coger un coche. Gracias al Departamento de Comunicación del Getafe, que ha permitido esta llamada también, y a Gemma Santos, que se la ha currado y me ha puesto aquí algunas cosas de Cope Deluxe, que digo yo, que son los nombres de su mujer y su hija y a quien le homenajea con los goles. Bueno, pues todo esto está pasando en el día de hoy. Mañana también a las 9:45 juega el Real Madrid. Está escuchando Miguelito. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Es muy raro esto, porque ha perdido el foco la Liga totalmente para el Madrid. El foco está puesto en la Liga de Campeones. Y eso que el Madrid vive un momento, pues digamos que bueno, ¿no? Porque están todos bien, ¿no? Están todos sanos, ¿no? Para jugar mañana.
Sí, bueno, durante la semana, como ha venido contando Melchor, ha habido alguna ligera molestia en el caso de Modric en el gemelo. Se perdieron algunos entrenamientos Bale y Sergio Ramos, pero tanto hoy como ayer Zidane ha trabajado con toda la plantilla, así que tiene a todos los jugadores a disposición y veremos a ver qué sistema principalmente es por el que se decide, ¿no? Recordemos que en Eibar, en la anterior jornada, en Ipurúa, fue suplente Benzema, con lo cual yo imagino que mañana iniciará junto a Cristiano, y luego, bueno, pues jugadores que triunfaron en París, como Lucas Vázquez o Asensio, que también fueron suplentes en Ipurúa, aunque Lucas Vázquez tuvo minutos, pues podrían iniciar mañana, ¿no? Pero ya te digo que la alineación es una incógnita. Vamos a ver también si hay algún descanso en defensa, si entra Nacho, si da algún receso a alguno de los laterales, pero buena noticia para Zidane, porque como digo, toda la plantilla a disposición del francés.
Me ha hecho una crónica a Bonrichetti de lo que ha hecho hoy la Juve, que es el próximo rival en la Champions del Real Madrid. Ha jugado contra el Spal, que está muy cerca del descenso, empate a cero. Se ha lesionado Chiellini, que no va a ir con la selección, que tenía dos partidos amistosos contra Argentina e Inglaterra. Y
los dos centrales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos a ver si llega para este partido. Se pierde de momento la selección, vamos a ver si llega para el partido del Madrid. Dice que prácticamente no le han tirado a puerta, pero tampoco ha tirado a la puerta del Spal casi. Equipo bastante cansado, considerando que había jugado también el miércoles contra el Atlanta. 11 partidos consecutivos en la Serie A sin encajar un gol, que habla de la fortaleza defensiva de la Juventus. Y Douglas Costa, que es uno de los fichajes de este año, viene del Bayern en gran momento de forma. Cristiano Ronaldo, le hemos escuchado antes, un tío, no le pasará nunca lo que a André Gómez, tiene la autoestima altísima, o sea, es un tipo que se quiere, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, porque eso refuerza seguramente es lo que es porque se quiere tanto, y ha hecho un anuncio para Nike que ha sonado así. Anuncio de Cristiano Ronaldo.
Sofía.
Uy. És maior do que eu pensava.
Então, Sofia, tudo bem?
Olá, Sofia.
Eu não sou a Sofia. A Sofia está ali.
Pois, tu és o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol com mais fãs em todo o mundo.
Sim, sou eu.
No Instagram tens 122 milhões.
Espera aí, não é Instagram, é Instagram.
Sim, sim. Ganhaste 5 bolas de ouro, 2 prémios FIFA.
Estás bem informada.
Sou inteligente.
Intenta decir esto.
Creo que es de Nike el anuncio, porque se van a estrenar pronto las próximas botas de Cristiano Ronaldo. ¿De qué ha ido la rueda de prensa de Zidane? ¿De esto de Neymar que hemos escuchado y de qué más, Miguel?
Bueno, poquita cosa, ¿no? Se le ha preguntado por el emparejamiento ante la Juventus. Recordemos que Zinedine Zidane disputó una final como futbolista de la Juve en el 98, que ganó el Madrid, la que dirigió el año pasado en Cardiff, en el banquillo madridista. Y va a vivir otra eliminatoria. Dice que él hubiera deseado evitar este emparejamiento por muchos motivos. Sobre la Liga y la situación del Real Madrid, dice que el objetivo inmediato ahora mismo es superar al Atlético de Madrid, de Neymar. Muchas preguntas. Otro titular que dijo hace unos días que Neymar es compatible con cualquier futbolista porque es muy bueno. Y también se le ha preguntado por Lucas Vázquez, ¿no? Que ha vuelto a la selección española, ha dicho el técnico francés, que se alegra mucho por él porque siempre además trabaja al 150%.
Muy bien, Miguel, mañana lo contamos.
Te digo del Girona, ¿sí? Me dice Carles Valdellou que la novedad en la lista de convocados es el regreso de Gorka Iraizoz, el exportero del Español, que se había perdido los 3 últimos partidos por molestias en un gemelo, que de las últimas 8 jornadas en 6 han dejado la portería a cero, 7 internacionales, y que va a haber en torno a 300 aficionados mañana animando al Girona en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que el Madrid en la primera vuelta cayó derrotado 2-1 en Montilivi.
Girona llamando a las puertas de Europa. He visto unas imágenes de Pablo Machín en Deportes 4. Eso que estás diciendo de 7 internacionales, le estaba haciendo un corro con los jugadores, estaba diciendo, tenemos 7 jugadores internacionales, como diciendo, somos importantes. Mañana te escucho, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Enseguida más cosas en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.771, serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ahora, si quieres algo, solo tienes que pedirlo. Pero, ¿y si lo que quieres ahora mismo es un Mercedes? ¿Por qué no tenerlo? Llega tu Mercedes ya del 12 al 24 de marzo. Unidades limitadas Mercedes-Benz con el equipamiento más completo, precios inigualables y con 4 años de garantía. Ven y llévatelo ya. Consulta condiciones en tu concesionario.
Santogal Motor. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Majadahonda.
Querida Úmeda, han sido más de 5 años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, humedades. Bienvenido a Murprotec. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
Nueva temporada de conciertos 2017-2018 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos que no te puedes perder.
Compra ya tu abono de la serie Grandes Clásicos en el 91-457-4061 y en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Villarreal Atlético de Madrid, a las 6:30 de la tarde. Tenemos una llamada telefónica con el portero del Villarreal, Sergio Asenjo. Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal os va la vida? No a ti en concreto, sino al equipo, que da la sensación, ahora dirás tú, que estáis atravesando ahí una época inestable, ¿no?, en resultados, sobre todo.
Sí, bueno, estamos bien. Yo creo que pasamos una racha complicada con esos partidos frente a Eibar y Girona, pero bueno, creo que...
¿Después de la eliminación de la Europa League, pues, coincidió o qué?
Sí, estuvo esa eliminatoria frente al Lyon, luego pues... Sí, verdad que conseguimos ganar a Getafe en casa, pero bueno, luego esas dos derrotas consecutivas, pues cierto nerviosismo, pero bueno, creo que el equipo en Las Palmas dio un paso adelante y pues una victoria más que merecida.
Mira que estáis bien, porque estáis sextos en Europa, estáis metidos en Europa, cualquier equipo querría que estar en esa situación, pero las expectativas con vosotros son siempre tan altas de juego y de resultados que en cuanto tropiezas un par de veces dices, no te va la vida también. Eso por un lado es bueno, que la gente os mire con tanta expectativa, ¿no?
Sí, creo que tenemos un equipo muy competitivo. Creo que podemos competir contra todos los equipos y, oye, yo creo que desde que el equipo ascendió pues siempre estamos en puntos europeos y eso habla muy bien del Villarreal.
Oye, Sergio, que el Atlético, ¿viste el partido de la Europa League? ¿Ves mucho fútbol tú, Sergio, o no?
Sí, siempre. ¿Sí? que tengo tiempo y bueno, pues sobre todo esos equipos donde yo he estado, tanto Atlético como Málaga, ¿sí? Pues siempre tengo cierto cariño hacia ellos y, oye, siempre que puedo pues lo veo.
Están bien ahora, ¿eh?
Sí, hombre, creo que tiene una de las plantillas más competitivas de su historia. Yo creo que tiene un nivel altísimo y oye, pues competirle la Liga a un Barça no es nada fácil y ellos están ahí peleando.
Muy favoritos en la Europa League, ¿no? Son el coco de la Europa League, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que son muy, muy favoritos. Creo que tienen un equipazo y estando al nivel que están, yo creo que, bueno, que la pueden conseguir.
¿Con quién te hablas del Atlético de Madrid?
Bueno, pues con Coque, con Gaby, con Felipe, bueno, siempre con Godín, bueno, con los que yo estuve y bueno, pues que tengo mucho cariño hacia ellos, son grandes amigos y oye, me encanta que les vaya también.
¿Has visto qué mala suerte de Felipe, no?
Sí, pude hablar con él y oye, él ya superó una lesión complicada.
Sí, muy larga.
Estaba en el Depor, sí. Así que bueno, le he intentado dar ánimos y bueno.
¿Das consejos, que tú eres especialista o no das consejos?
Los consejos en esos momentos tan complicados intentan ayudar, pero bueno, es difícil. Así que bueno, yo solo le he dicho que ánimo, que tire para adelante, que bueno, que ya salió una vez de una lesión complicada y lo volverá a hacer.
Sergio, dime algo de Rodri. Le ha convocado Lopetegui, todo el mundo habla muy bien de él, parece que se va a ir al Atlético la próxima temporada. Dime algo de Rodri.
No, yo creo que tiene unas condiciones terribles, creo que al Villarreal no se ha dado la vida, porque bueno, pues la baja de Bruno pues es notable, y bueno, creo que es un chico muy tranquilo, que bueno, que cuando pasa el balón por sus pies siempre pasa algo, y oye, hoy en día pues con esa corta edad que tiene, pues la tranquilidad que da siendo medio centro, pues no es fácil.
Son palabras mayores, pero se habla de esa posición de Busquets, ¿no? Que es tan difícil de encontrar, ¿no? En el fútbol y a nivel de Busquets, ¿es eso? ¿Es un Busquets? No digo que sea Busquets, digo que sí es un Busquets.
Sí, por la forma de jugar es muy parecido, lo que tiene que, bueno, pues ir despacio, paso a paso, porque bueno, hablar de Busquets son palabras mayores, pero bueno, creo que el chaval está trabajando muy duro cada día y oye, pues se ve que jugando en un Villarreal, jugando en Europa, pues ha destacado muchísimo.
¿Has perdido esperanza de ir a este Mundial? ¿No la tenías o sí tenías alguna o tienes todavía alguna?
No, bueno, siempre en la vida hay que tener metas. Hace un año pues estaba empezando a recuperarme de una lesión de rodilla y oye, ya solo entre las quinielas para mí pues era un orgullo. Es verdad que bueno, pues no ha podido ser. Ahora quedan pues no sé cuántos partidos de aquella temporada, 10, 11, pues oye, los que queden a tope a pelearlo. Y si de aquí al mes de mayo pues le doy motivos suficientes al seleccionador, pues bienvenido sea. Pero bueno, hay que ir paso a paso. Estoy muy contento de cómo me está yendo la temporada, jugando cada domingo desde el mes de noviembre, así que bueno, me quedo con todo lo bueno que me está sucediendo.
Oye, Sergio, hablemos de porteros. Dime a ver con qué te quedarías, por ejemplo, de Oblak, ¿qué te quedarías de Oblak?
Bueno, yo creo que Oblak está a un nivel altísimo, pero ya creo que hace años, creo que la seguridad que transmite, yo creo que hace cada acción que participa, pues lo hace con una sobriedad terrible, así que me quedo con todo eso.
De Ter Stegen, ¿qué te quedaría del porteo del Barça?
Bueno, que para sin muchos alardes, yo creo que transmite a su equipo una forma de jugar muy peculiar, y eso hace que el Barça pues tenga desde atrás pues el dominio del balón.
Courtois, ¿qué te gustaría tener de él?
Bueno, yo creo que el juego aéreo pues da una seguridad muy muy grande y oye, pues yo creo que tiene una planta terrible para ese portero.
La altura, sí. De Gea, el portero de la selección.
Pues bueno, yo creo que es de lo más completo a nivel europeo. Creo que domina todas las facetas del juego y eso pues es complicado.
¿Keylor Navas?
Pues bueno, lo primero que me viene a la cabeza es la rapidez. Creo que bueno, pues es de los porteros más rápidos de Europa y bueno, yo creo que cuando achica muy bien, muy rápido, y bueno, pues en los mano a mano es complicado batirle.
Joder, lo has hecho muy bien, que a mí me hacen esto con otra cosa y no sería capaz de hacer lo que... Oye, el mejor para ti, o sea, el que tú ficharías para un equipo si fueras... entrenador, ¿qué portero te gusta?
No sé, no me gusta.
Todos los que hemos dicho son buenos, ¿no?
Son buenos y también en la portería pues depende mucho también el momento. Yo creo que los porteros hay veces que pasan por momentos en los que parece que lo paran todo y en momentos en los que por 5 centímetros el balón entra. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de los porteros top europeos, sí, sí, y oye, mira, no me gusta nunca definir
elegir, no elegir uno. Oye, Sergio, delanteros, ¿te ha vacunado, como dice Casillas, Diego Costa? ¿Diego Costa te ha vacunado?
Pues no lo recuerdo, no sé si me han chifado alguna, sí. no lo recuerdo.
¿Quién tira más fuerte de los delanteros que te has enfrentado? ¿Quién es el que tira más fuerte?
Hombre, yo creo que Cristiano le pega duro.
Cristiano.
Cristiano sí que le pega muy duro. Y bueno, yo creo que también...
Messi con mala leche, ¿no?
Sí, Messi pues es más...
más colocado, ¿no?
Más pillo, pero bueno, yo creo que estamos hablando de dos de los mejores jugadores de la historia, así que bueno, fíjate, hablar de ellos dos.
¿Griezmann te ha metido alguno?
Pues... es que no lo sé.
No, pues que no sé, una cosa, no eres rencoroso porque no te quedas con los nombres de la gente que te hace daño, ¿eh?
No sé, estando con el Atleti creo que no, pero en la Real pues no lo sé.
Sí, ¿qué te parece esta pareja, Diego Costa Griezmann?
Bueno, pues está hablando de una de las mejores parejas de Europa. Yo creo que están rindiendo a un nivel altísimo, se complementan a la perfección y bueno, pues eso hace que el Atleti esté donde esté.
Muy bien, Asenjo, que es un placer siempre hablar contigo, que te vaya la vida muy bien. Nos alegramos cada vez que haces una buena parada, que lo sepas.
Muchas gracias.
Y que hablamos. A ver, de aquí a final, hay que apretar, ¿eh? Que de aquí a final de temporada nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿eh?
Eso haremos.
Un abrazo, portero.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, mañana a las 6:30, el partido contra el Atlético de Madrid. A ver qué dice el Cholo Simeone.
Está claro de que nadie espera que un equipo tenga lesiones y obviamente siempre está preparado para resolver las situaciones que se pueden encontrar. Pero no, preocupado no estoy. Tengo una plantilla corta, pero importante. Entonces, evidentemente, competiremos con los chicos que están a disposición.
Y ahora las noticias del partido. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos, a ver, ¿qué tiene el Atlético y qué tiene el Villarreal para mañana?
Ese panorama medio negativo que se pintaba en torno a la pregunta del Cholo y que hemos oído ahora contestar, tenía antes del entrenamiento de hoy tres dudas de jugadores tocados, como son Oblak, Savic y Gameiro, y los tres han podido entrenar y los tres forman parte de la lista de 20 convocados que ya están durmiendo en Castellón para hacer mañana frente al Villarreal. Aparte de los lesionados, Felipe y Juanfran, y de los que se fueron en invierno, hay ahora tres jugadores advertidos de suspensión, que son Tomás, Griezmann y Saúl, que en cuanto ven una amarilla van a ser otra baja más para el Cholo Simeone, que bueno, va a poner, a pesar de todo, un 11, hoy no ha probado, pero yo me arriesgo ya con un 11, que puede ser Oblak en la portería, Bersálico, Godín, Jiménez, Lucas en la defensa, Saúl, Gaby, Tomás, Coque. Y yo creo que va a ser el centro del campo. Hay una duda, a lo mejor si decidiera meter a Correa, pero fuera de casa, ante un equipo como el Villarreal, yo creo que va a meter esos cuatro que siempre le dan un rendimiento muy bueno.
O sea, Lucas de lateral, va a ser el nuevo Felipe,
sí,
¿no?
Sí, Lucas de lateral. Lucas hará de Felipe mientras Felipe esté...
Oye, Felipe se ha ido esta mañana, afortunadamente, del hospital después de ser operado. Se cifra en dos meses y medio su vuelta. ¿Tú crees que tiene... ¿Tú qué crees? ¿Que tiene alguna opción de llegar al Mundial o no?
Bueno, es que Felipe, que no tengo ninguna duda de que va a pulverizar esa marca y lo va a conseguir, sí, y va a salir como un toro de la recuperación. Luego hay que ver si el seleccionador de Brasil...
Sí, claro. Si Tite le mete o no, pero sí, le espera.
Claro, porque va a estar a 15 días...
De que empiece el Mundial. Sí, muy difícil.
Ahí ya habría que preguntarle al seleccionador, pero yo creo que Felipe va a poner todo lo que tiene y es mucho, para recuperarse a tiempo de estar, vale, de estar para el Mundial.
¿Del Villarreal?
Sí, del Villarreal te cuento cosas que me ha contado nuestro compañero Juan Igual de Villarreal. Recupera a un hombre importante como es Mario, después de cumplir la sanción. Han entrado en la lista ya Jaume Costa y Javi Fuego, que han sido duda durante toda la semana. Y Cheryshev y Roger Martínez son bajas por decisión técnica. Quitando el último partido ante Las Palmas, creo que el Villarreal encadenaba una racha bastante mala. Ahí se rehizo un poco y mañana yo creo que tienen ganas de también seguir sumando de tres.
Muy bien, al catador de torrijas y buñuelos.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Bueno, es un abrazo. Trabajo que hay que...
Sí, no es fácil.
Asumirlo,
no es fácil.
Con
dignidad, sí.
Sí, con mucho sacrificio, ¿no? Porque no es fácil.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta mañana. Adiós. Antonio Ruiz informando. Nos quedan dos partidos que se juegan mañana. Uno de ellos es a las 12 de la mañana y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. En Butarque, Leganés-Sevilla, el partido trae estas noticias. Alberto Arau, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Cuarto enfrentamiento entre Leganés y Sevilla en lo que va de temporada, con dos victorias de los andaluces y un empate. Los hispalenses llegan a Butarque con el subidón de su pase a cuartos de la Champions del pasado martes y Montella solo hará tres cambios respecto al 11 de Old Trafford, según me cuenta José Manuel Oliva. Ben Yedder, el héroe de Manchester, entrará por Muriel y Layún y Nolito dejarán en el banquillo a Mercado y a Correa. Por su parte, Asier Garitano cuenta con las bajas de Simanowski y Guerrero, pero recupera a Gabriel Pires, que fue baja el pasado domingo en San Mamés. El partido arranca a las 12 del mediodía. Es noticia que todo indica que lucirá el sol en Butarque y arbitra el colegiado manchego Arberola Rojas.
Es noticia que haya sol en alguna zona de España, aquí en Madrid.
Pero poco.
Bueno, y a las 6:30 de la tarde, en Balaídos, Celta Málaga, con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues con objetivos bien distintos afrontan Celta y Málaga el partido de mañana. El equipo andaluz necesita casi un milagro para salvarse y los gallegos seguir sumando de tres para mantenerse en el vagón europeo. En el Celta, Daniel Bas causa baja por lesión y vuelve Andreu Fontás a una lista de 19 convocados. Por su parte, José González también ha convocado a 19 futbolistas, pero a Recio se le espera en Vigo mañana porque ha sido padre en las últimas horas. Borja Bastón y Keiko Gontán también vuelven a la lista del técnico andaluz. Este Celta-Málaga que se disputa mañana a las 6:30 de la tarde en Balaídos, bajo la atenta mirada del navarro Alberto Undiano Mayenco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las guerras no se ganan a medias.
Basada en la vida de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia. Dirigida por Fernando León de Aranoa y con los ganadores del Oscar, Javier Bardem y Penélope Cruz. Loving Pablo, ya en cines.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El próximo 20 de marzo, venir a Madrid Sanadú tiene premio, porque es el día de la felicidad y entregamos 1000 regalos seguros, porque podrás participar en una pelea Jedi, porque verás las mejores demostraciones con Padawan y podrás conseguir tu propio sable. ¡Nos hemos vuelto locos! El próximo día 20, de 17 a 21 horas, venir a Madrid Sanadú tiene regalo seguro. ¿Te lo vas a perder? Madrid Sanadú, salida 22 de la A5.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Quién puso la música de las motos, Carlos Miquel?
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues
¿Joseba fue o qué?
Yo creo que fue Joseba, sí. Yo creo que fue Joseba. No sé si venía ya heredada de nuestra antigua casa,
¿sí?
esta sintonía.
A ver qué dice Borja,
muy chula, espera,
Borja, lo sabe. Borja González, Doha, Qatar, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, no tengo ni idea, ¿eh?
Ni idea, pero...
Lo de Joseba sí me suena.
No, yo creo que la pusimos aquí nueva, ¿sí?
No, yo creo que no, yo creo que esta ya es propia de nuestro sitio de verdad.
Ah, vale. Bueno, señores, comienzan las motos, están en marcha las motos. El Campeonato del Mundo de Motos, que es espectacular y donde afortunadamente tenemos un montón de pilotos españoles. Bueno, esto empieza mañana las carreras, digo, a las 2 de la tarde, hora española, Moto3. Sale Jorge Martín Segundo, ¿te acuerdas una vez, Borja, a ver si te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas que se lo he dicho esta tarde a Carlos Miquel? Que le preguntamos a Aspar un día, le pregunté yo, ¿qué piloto así viene que no conoce? Dijo, Jorge Martín, ¿te acuerdas o no?
Sí, en una entrevista en Valencia.
Sí, es verdad.
Que hicimos así, bonita, sonido de estudio, porque teníamos la cabina que se encarga de gestionar Carlos y nos lo dijo. Y en aquellas iba con una moto mucho peor. Ya el año pasado consiguió un montón de poles y la última victoria del año en Valencia, que también se acordará Carlos, nos lo llevamos a comentar la carrera, la última carrera.
Oye,
de la
qué bien lo hizo,
MotoGP.
¿Eh? Y qué bien lo hizo.
Sí, sí, sí.
¿De dónde es Jorge Martín?
Es de Sanse.
San Sebastián de los Reyes.
San Sebastián de los Reyes. Vecino.
Desde su casa escucha el Jarama, lo poco que se puede escuchar el Jarama, bueno. Porque hay algunas zonas de Jarama que están limitadas de velocidad, pero sí, es de San Sebastián de los Reyes.
Ahora que se va el periodismo paleto, a mí me gusta mucho también por eso. Porque
¿por qué tú que eres de Alcobendas?
Yo me he criado toda la vida en Alcobendas. Esto
vale, está bien. Bueno, Moto 3 a las 2, sale segundo Jorge Martín. Moto 2 a las 3 y 20, sale primero Alex Márquez, que es buena noticia. Y luego Moto GP, que es evidente que se lleva todo el foco, es a las 5 de la tarde. Sale primero Zarco, sale segundo Marc Márquez, el campeón del mundo, y sale tercero Petrucci, este es el español.
Aquí me ha tocado jugar un poquito mis cartas y buscar a alguien de referencia porque me costaba un poquito y lo he sabido encontrar tanto la primera como la segunda salida, pero Zarco iba más rápido que todos, ha hecho una gran vuelta y se lo ha merecido, así que en este circuito ya en los test hizo un gran vueltón y hoy pues incluso lo ha mejorado y los tres primeros estamos por debajo del récord.
A ver los que sabéis, ¿cómo es posible que con una Yamaha... no, iba a decir fake, pero una Yamaha que no es la Yamaha de Rossi,
la del año pasado,
y de Viñales, Zarco sea más rápido, pero no hoy, es que ya había oído yo hablar en los entrenamientos, en las pruebas de temporada, ya había oído hablar de que Zarco iba rapidísimo.
Yo, es un misterio, son 7 décimas, me parece, y un segundo, me corrija Borja, a Rossi y a Viñales, y me parece increíble que la casa madre, sobre todo por la casa madre, Zarco lo está haciendo muy bien, pero que en la casa madre estén tan perdidísimos, y yo le pregunto a Borja, que está ahí, si no es un tema de pilotos también.
Bueno, ahí la moto decía Carlos, es la del año pasado, no, es la de hace 2 años.
Ah, dos.
Era la bueno. Sí, es la versión, quizás la última versión de Yamaha que funcionó bien, que alguno ya me está diciendo, justamente la que dejó Jorge Lorenzo, porque desde que está Lorenzo en Yamaha no han encontrado demasiado el camino. A una vuelta es tremendo, rapidísimo, y ahí va una gran parte, va el propio talento del piloto, el trabajo, porque es un piloto que se lo está trabajando mucho. Él entendió desde el principio, precisamente, que para poder ser rápido con esta moto había que intentar hacer lo mismo que hacía Jorge Lorenzo, que era una auténtica bestia con la Yamaha, cuando estaba todo bien. Era prácticamente inalcanzable, sobre todo a una vuelta, y es lo que está haciendo Zarco. Lo que pasa, y esto es un poco el pero, y lo que le da bastante atractivo a la carrera de mañana, es que una cosa es ser rápido una vuelta y otra cosa es ser rápido las 22 vueltas, pero sí que el francés va a estar ahí peleando. Ya el año pasado en su primera carrera fue capaz de ser líder en Qatar durante 5 vueltas hasta que se fue al suelo. Aquí yo creo que no es el favorito para ganar, pero sí que sorprende que sea capaz de ser mucho más rápido que los oficiales. Rossi no ha estado mal, pero sobre todo Viñales ha sido el que es el que más ha perdido ha estado, y yo creo que además eso pone un poco...
¿El año pasado quién ganó, Borja? ¿Quién ganó
El año pasado ganó la primera carrera del año. Me vas a...
Bueno, lo busco mientras. Es que estoy recordando que Viñales hizo un buen inicio de temporada.
No, Madrid-Viñales ganó la tercera carrera del año. No, es que fue Viñales. Viñales Dovizioso, Valentino Rossi.
Es que estaba recordando que... Que Viñales empezó muy bien
Márquez
el año pasado.
Sí, Márquez salió tercero y terminó cuarto. Es un circuito complicado para Márquez, ¿eh? Siempre lo dice. De hecho, yo bromeaba porque en su voz le mete en caña diciéndole que le pregunte a su hermano Alex, que se le da bastante mejor el circuito que a él. Pero aún así el resultado es muy bueno y le habéis oído. Ha conseguido hacer la vuelta porque se ha metido también en un buen grupo para coger una rueda buena, y la rueda buena era la de Zarco. Porque Zarco no es que solo haya hecho la vuelta rápida, y es la vuelta rápida más rápida, valga la redundancia, que se ha dado nunca en Qatar con una MotoGP. El anterior récord era de 2008 de Lorenzo. Pues Zarco no solo es que haya hecho el récord, sino es que lo ha hecho completamente solo y tirando del resto de favoritos, incluido Márquez, que es el que ha reconocido que si llega a haber conseguido el quitarle la vuelta rápida a Zarco yendo detrás, no habría sido justo, porque el francés ha sido el mejor.
Oye, como si fuera el día 1 de enero, que os meto yo en problemas.
Sí, es verdad.
A ver cómo va a ser el año. El gran favorito, ¿es muy favorito Marc Márquez? ¿No es favorito o es favorito a medias?
Mira, el otro día le decía a Alex, y lo contaba en COPE GP, ese programa de cabecera.
De referencia, digamos.
Le decía Alex Márquez a Borja que es la mejor onda que ha tenido Marc Márquez desde que está en los últimos años. Y si el año pasado la onda era mala, y al principio, y fijaros cómo acabó, pues hombre, está claro que es hiper favorito, aunque mira, a mí me da la sensación que le falta punta, por ejemplo, en Doha, por eso iba cogiendo rebufos como un descosido, pero está maestro que es capaz, bueno, de ir detrás de Rins y que no le afecte, por ejemplo.
Dime. No, te digo, yo creo que el de Qatar no es un circuito que digamos vaya, o sea, lo que la conclusión de lo que sí. veamos, o sea, de lo que veamos mañana no podremos sacar una conclusión para todo el año.
Bueno, el año pasado, perdona, Borja, acuérdate que Marc Márquez el principio de temporada no fue bueno, que fue luego cuando arrancó
por
la
eso,
moto.
Por eso, y eso lo saben todos. Aquí no, si mañana gana un piloto no podremos decir que es el máximo favorito, pero sí que podemos decir que evidentemente si desde que debutó en MotoGP Márquez ha ganado todos los títulos de MotoGP menos uno, incluido el del año pasado, tiene que ser el favorito. Si la moto es mejor que la del año pasado, tiene que ser el favorito. Pero hay un piloto que ha crecido muchísimo, sorprendente para todos, que es Andrea Dovizioso. Es al que ha apuntado Márquez como favorito a ganar mañana. Es al que ha apuntado también Valentino Rossi, que es uno que sabe bastante de esto, como ganador para mañana. Y el propio Dovizioso no se descarta como favorito a la victoria y lo tiene clarísimo. Este quizás va a ser el máximo rival de Márquez esta temporada, en un año que tiene pinta de ser muy abierto, ¿eh? Y te digo, cualquiera de los 12 primeros de la parrilla prácticamente están capacitados para ganar en cualquier momento del año, pero incluso para estar peleando por el podio mañana, y eso incluye a gente como Pedrosa, como incluso Riz, rapidísimo, Crutchlow, Petrucci, que estaba en la primera línea, y claro, Jorge Lorenzo, que tendremos que verle en carrera, o incluso Viñales con los problemas que tiene.
Oye, una cosa de Lorenzo que he leído unas cuantas entrevistas estos últimos días, y una de Lorenzo en El País con Nadia Tronchoni, que me llamó mucho la atención porque el año pasado no fue bueno para él y hablaba de cómo iba a ser este año con la moto. Y hablaba de las curvas, que por lo que yo entendí, vosotros sabéis más, le cuesta porque pesa mucho, debe ser la moto, para hacer las curvas. Y dice que Dovizioso, que fue subcampeón el año pasado, tiene un truco. Y le pregunta que si le había dicho Dovizioso el truco. Dice, bueno, no sé, ¿sabéis algo de esto? ¿Sabéis algo de esto que me llamó mucho la atención sobre lo que le cuesta?
El truco, desvela el truco,
sí,
Borja.
Las curvas.
No, en el fondo básicamente es porque Jorge Lorenzo es muy extremo en ese sentido. Quiero decir, lo que se llama el paso por curva, la capacidad que tienes de hacer la curva rápido, por decirlo de alguna manera, ha sido siempre su gran virtud. De hecho, yo me acuerdo el año pasado hablando con Maverick Viñales, cuando Viñales venía de ser el mejor en la pretemporada, diría que incluso fue antes de ir a Argentina que nos encontramos en el aeropuerto y me decía, es que yo he intentado hacer las curvas con la misma moto que Lorenzo, como las hace Jorge, y me resulta imposible. La manera que tiene Jorge de pilotar es súper complicada, es finísimo haciendo las curvas. Justamente se fue, digamos, a embarcar en el proyecto con la moto más diferente a lo que es una Yamaha, que es la Ducati, que es mucho más agresiva, y eso es lo que está pagando un poco. Él intenta que Ducati le adapte la moto a esa manera que tiene el de pilotar, pero también sabe que va a ser imposible que sea como la Yamaha, con lo cual tiene que buscar la mejor manera. Y ha visto que Dovizioso, que es un piloto muy inteligente, y también es verdad que lleva muchos años con Ducati, sabe cómo hacerlo, y está tratando, digamos, de adaptar la moto, adaptarse él, para acercarse lo más posible a la mejor manera que tiene de ser pilota esta moto, que ahora mismo es la que lleva el italiano.
Mira, hay un detalle que a mí me ha llamado la atención hoy en la calificación, muy interesante. Dovizioso hacía el mejor sector el último. Quiere decirse que, aparte de la mayor o menor habilidad, llegaba con el neumático perfecto a ese último sector. Sin embargo, Lorenzo llegaba con el neumático absolutamente frito, y de hecho, su mejor vuelta venía para hacer un tiempazo parecido al de la pole, y ha perdido 4 décimas en el último sector. Y luego en carrera le pasa igual, castiga mucho más el neumático. Curiosamente, el piloto que era más fino con la Yamaha castiga más el neumático que Dovizioso. Es decir, que Dovizioso tiene una sabiduría con la Ducati para dosificarla, porque es una moto salvaje, y eso es lo que todavía no ha cogido Lorenzo.
No tengo tiempo para más, así que hablamos de esta historia mañana cuando empecéis a contar las carreras. Borja, te dejamos dormir, que ya muy tarde en Qatar, en Doha. Y que
oye, tenéis ya mensajes, éxitos. Tenéis mensajes ya
en las motos,
¿sí? Le han puesto hoy uno que ha vuelto loco a todo el mundo. a Márquez.
Está probando, sí. Sí, le ha puesto el piloto que le estaba, que tuviese cuidado porque le estaba persiguiendo el 73, y el 73 no existe en MotoGP porque el 73 es Alex Márquez. Y básicamente se estaba, de hecho, Márquez, cuando ha visto el mensaje en la pantalla, ha reconocido, voy a decir literal lo que nos ha dicho, no ha dicho, me he descojonado dentro del casco, y entra a boxes. Ha sido los mecánicos que se han choteado de él, porque llevan todo el fin de semana, como he dicho antes, picándole con que pregúntale a tu hermano cómo se hace este circuito, porque no eres suficientemente rápido.
Muy bien, Borja, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Charlie, la semana que viene, Australia, hablamos, ¿eh? De los coches, que empieza la Fórmula 1.
Australia, 7 de la mañana, lo vamos a dar en COPE, y va a estar muy, muy bonito el comienzo de temporada. Hay varias incógnitas. Si está McLaren al medio segundo que estaba de Ferrari en Barcelona, o que estuvo en los tiempos, hizo 17-2 Raikkonen, 17-7 Alonso, hay guerra, hay batalla.
La semana que viene hablamos. Gracias, Carlos, hasta luego.
A un abrazo, adiós.
¿Cómo estáis? Soy Jaime Nava, capitán de la selección de rugby Los Leones. Seguidnos este domingo en Tiempo de Juego en la cadena COPE con Paco, Pepe y Lama, para nuestra clasificación hacia el Mundial de Japón y para completar nuestro sueño. Un saludo.
¿Qué te parece, Rodri, el capitán de España?
Pues estoy temblando ahora mismo.
Que vale para todo.
Nos hace temblar, yo creo que nos ha hecho temblar a todo el país.
Es un fenómeno, vamos, como todo el equipo. Jaime Nava, Bruselas, Bélgica. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de escucharte. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo estás? De nervios, ¿cómo estás?
Bueno, estoy un poquito nervioso, pero bueno, lo llevo más o menos bien.
Bueno, es el día más importante de los últimos 20 años del rugby español. Jugamos a la una en Bruselas contra Bélgica. Si ganamos, vamos al Mundial de Japón. Tiene ya las maletas preparadas Rodri. Esto es tuyo, Rodri. Tú eres el que sabe. Mañana lo cuenta Rodri con los compañeros de Televisión Española en Teleporte.
Se me han chinado un poco los ojos, ¿no?
Nosotros en el tiempo de juego, pero ahí tienes al capitán.
Pues yo quería preguntarle a Jaime Nava, porque él está muy acostumbrado a vivir estos partidos descansando la noche anterior y durmiendo bien para estar fresco al día siguiente, pero si hoy va a conciliar el sueño, si hoy va a poder pegar ojo, Jaime.
Pues lo vamos a intentar, ¿no? Es que, como decís, pues se juntan varias cosas. Mañana es un día importante, como decís, para todo el rugby español. Yo además me toca vivirlo esta vez desde fuera, por una pequeña lesión, y yo la verdad es que no sé qué es peor, no sé, creo que es mucho peor vivirlo así de esta manera, estando fuera, porque me estoy comiendo las uñas, más o menos, ya no hay uñas, hay muñones, y bueno, pero yo creo que estamos bien, el equipo está bien, que es lo importante, y yo creo que mañana va a ser un buen día, va a ser un gran día.
Corro, yo creo que Jaime Nava mañana lo van a poder ver todo el mundo, ¿no? Animando a su equipo, estando comiéndose las uñas, como dice la banda. Mañana Jaime representa lo que es este deporte en general, yo creo, ¿no? Representa que este deporte, pues, se necesitan muchos jugadores implicados en el mismo objetivo, ¿no? Lo vamos a comprobar. Mañana hay 23 convocados, pero no son 23, son 50, más el staff técnico, más todo el mundo que está empujando desde aquí. Yo creo que el rugby es uno de los grandes deportes colectivos que hay hoy en día en la actualidad, y mañana, a través de ese espíritu de Jaime Nava, ¿no?, que nos contagia a todos, lo vamos a ver, que estando en el campo, o estando en la banda, o estando fuera de él, empuja a todo el mundo.
Sí, equipo. Igual, ¿no? Jaime, ¿das tú mañana, das la arenga previa o no?
No lo sé. Puede que sí, pero bueno, ahí ahora mismo habrá que hablarlo con los capitanes del equipo, también con Gauthier, con Beñat, con David, con jugadores que sabéis que tienen un peso muy específico dentro del grupo, y bueno, yo ahora mismo mi rol es diferente, pero bueno, yo estoy ahí ahora mismo para hacer lo que haga falta para mis compañeros, para apoyarlos, y obviamente si ellos creen necesario que sea yo el que dé las últimas instrucciones o simplemente aportar alguna idea antes de salir al campo, pues ahí estaré. Pero seguramente lo tenga, lo consensuaré con ellos, aunque yo de motu propio también seguramente pues pueda al tener un peso también específico dentro del grupo, pueda o quiera aportar algo antes de salir al campo.
Jaime,
¿tú conoces,
te iba a decir que tú conoces, yo creo que eres la persona que mejor conoce a este grupo, a este equipo, junto con el seleccionador nacional Santi Santos, ¿no? ¿Cómo les has visto hoy? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Y cómo enfrentamos mañana ese partido vital, ¿no? Ante Bélgica.
Pues ha sido un día muy 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 tranquilo, muy muy llano. Fíjate si estamos tranquilos y venimos con los deberes hechos, que la última sesión que teníamos programada, que es el entrenamiento del capitán, precisamente, no lo hemos realizado. No lo hemos realizado por dos razones. Una, porque por razones que todavía desconocemos, los belgas y la organización no nos han dejado utilizar el terreno de juego que se va a utilizar mañana, es decir, en el estadio. En un principio no nos querían siquiera acceder a las instalaciones y las condiciones climatológicas, como sabéis, son difíciles y no sabemos si querían preservar el campo para mañana, que no va a estar en buenas condiciones. Entonces no hemos podido realizar la sesión del entrenamiento del capitán. Ha habido una sustitución, ha habido una pequeña activación, pero tampoco nos ha importado. Tampoco nos ha importado. El staff técnico ha consultado a los jugadores, tampoco han visto ningún problema en no hacerlo, y para que veáis un poco cómo está la cosa, ¿no? Es decir, un entrenamiento del capitán que se realiza justo el día anterior y que es el ensayo general al partido, pues se ha sustituido por otra cosa, no se ha realizado y sin embargo los jugadores no han estado molestos con ello. Eso quiere decir que venimos aquí muy bien, muy muy templados y con las cosas muy bien preparadas, que no ha sido necesario ese entrenamiento. Y yo lo que veo pues es un ambiente bien cordial, distraído, y obviamente se nota la importancia de que es un partido especial mañana, pero yo creo que el grupo está equilibrado y tampoco muy ni muy ansioso ni muy estresado, que es lo que procuramos siempre hacer, preparar las semanas con esas premisas y en ese ambiente.
Jaime, se ha hablado en esta semana del trío arbitral, que es un trío rumano. Me imagino esto rugby que no se habrá pasado por alto, ¿no?, en la concentración.
Sí, bueno, se ha comentado, pero efectivamente esto rugby nada tiene que ver que el trío arbitral mañana sea rumano. Entendemos un poco que los valores de rugby estos promulgan otro tipo de cosas. Además, nosotros no tenemos que desfocalizar, tenemos que ser conscientes de lo que podemos controlar, y por ejemplo el arbitraje, aunque sea un elemento importante como en cualquier deporte, es una cosa que no podemos controlar los jugadores. Entonces tenemos que aislarnos completamente. Entonces, tenemos que estar preocupados de lo que nosotros controlamos y de lo que podemos hacer.
Jaime, espero que mañana a eso de las 3 tengas una sonrisa de oreja a oreja, que te veo muy concentrado, que es lo que hay que estar ahora. Así que transmitiros desde España toda la fuerza del mundo. Sois un grupo extraordinario, mola mucho veros jugar y esperamos que mañana sea un día muy feliz para el rugby. Así que Jaime, un abrazo muy fuerte y gracias,
Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo.
A por ello, Jaime, vamos a vamos, por ello. Leones. Vamos, Leones, adiós. Bueno, ¿cómo mola el rugby? A partir de la 1 del mediodía, estaba viendo el tiempo, va a hacer sol, ¿eh? Hay menos 3 grados, pero hace sol a esa hora de la mañana en Bruselas, en Bélgica, donde nos jugamos el pase al Mundial de Japón. Oye, rematamos en 6 naciones, hoy día de San Patricio, le ha ganado Irlanda, Inglaterra en Inglaterra y ha ganado el Grand Slam. La triple corona y el 6 naciones.
Todo, lo ha ganado todo. Tras un dominio de los ingleses en los últimos años, que han decepcionado y mucho, al final quinta posición para el 15 de la Rosa, yo creo que nadie se lo esperaba. O sea, si alguien ha apostado a que Inglaterra iba a quedar penúltimo, habrá dejado a la casa de apuestas seca.
Limpia.
Porque nadie se esperaba que iban a perder contra Escocia. y en ese partido contra Francia, pues, pues tampoco...
Lo más cerca que podemos estar nosotros de Irlanda en este momento es ir a un pub irlandés en Madrid, día de San Patricio. Y allí se han ido Nacho Pla y Puripuerta. Hola, Nacho.
Hola, Corro. Buenas noches aquí desde fuera de James Joyce.
¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?
Estamos pues aquí muy cerquita de la cadena COPE, al lado de Cibeles,
¿sí?,
en un bar que está llenísimo de ambiente. Y tan lleno de ambiente está que hemos tenido que salirnos fuera para hablar con las dos chicas que nos van a acompañar hoy, porque sí, el ambiente es brutal.
Me imagino que son irlandesas, ¿no?
Bueno, ninguna de las dos es irlandesa, pero está justificado.
No serán inglesas.
A ver.
Está justificado porque las irlandesas o bien no podían articular palabra ya de las horas que están bebiendo, o bien no sabían hablar español. Entonces te presento, estamos aquí, sí, con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, buenas noches.
Rachel, será Rachel, no Raquel, ¿no?
Eso dice, la vamos a sobrenumerar como Rachel.
Muy
y
bien.
También,
ante todo, ¡Sloncha! ¡Sloncha!
Brindis irlandés,
decir,
¿no?
Brindar en irlandés.
Sí, sí,
Sloncha,
sí,
por los irlandeses.
Perdona, Nacho, Raquel, Rachel, ¿te toca algo Irlanda o solo estar en un pub irlandés a esta hora de la noche?
Dice que si está relacionada con Irlanda o solo estar en un pub a estas horas de la noche.
No, bueno, el año pasado por estas fechas estuve en Irlanda.
Ah, vale, eso no vale.
Y entonces me enseñaron a brindar y conocí un poco el país. Pero bueno, os quiero presentar también a mi compañera...
A su compañera Rihanna, que la tenemos aquí.
Sí, hola.
Y Rihanna, por ejemplo, ha estado viendo el partido de rugby entre Irlanda e Inglaterra hoy aquí y le voy a preguntar por el ambiente. ¿Qué tal ha estado el ambiente?
Bueno, muy bien, pero bueno, en Escocia hay mucho más ambiente que aquí en España. Pero bueno, hay mucho menos gente aquí que le gusta el rugby. Pero
Nacho,
bueno,
¿qué es? ¿Escocesa,
también
Rihanna?
También hay una atmósfera muy buena.
Efectivamente, es escocesa, pero tiene también mucho conocimiento del país de Irlanda.
Del país vecino.
Pregúntale, Nacho, si vio la Calcuta Cup, que ganó Escocia a Inglaterra después de muchos, muchos años.
Me preguntan por aquí si viste la Calcuta Cup. No sé si debe saber ni lo que es.
Claro, sí, claro, soy escocesa y hemos ganado Inglaterra, sí. Y eso es algo muy bueno para nosotros porque es la primera vez en muchos años que hemos ganado.
Pues mírate, y entonces a Raquel le quería preguntar, que ya que el año pasado estuve viendo el Día de San Patricio en Irlanda, le quería preguntar que cómo compararías el ambiente que se vive en Irlanda con el ambiente que se vive aquí en Madrid.
Bueno, pues yo creo que somos dos países de juerga, nos gusta la fiesta, nos gusta relacionarnos con la gente, somos gente afable y es divertido, aquí y allí. Aquí hay más cola para entrar porque, claro, hay menos bares irlandeses.
¿Cuánto rato habéis estado haciendo cola aquí?
Bueno, hemos estado una hora, pero hemos conocido gente, entonces siempre al mal tiempo, buena cara.
Irlandeses quedarán pocos en pie, ¿no?
Sí, porque llevan bebiendo desde primera hora de la mañana. Quiere decirnos algo, Raquel.
A ver.
Solo estuve 3 meses, pero aprendí un poco de inglés. Sí. Muy poco. Don't complain. No te quejes. Porque si te quejas, ¿para qué? ¿Para amargarte la vida?
Sí, entonces yo le quería hacer también la pregunta a Raquel de que hemos estado leyendo en internet de que desde el 1903 al 1970 estuvo prohibido en Irlanda la apertura de bares en el Día de San Patricio. Y os quería preguntar a vosotras si estáis contentas de que desde el 1970 se anulara esa denegación de abrir bares.
Bueno, yo creo que todo lo que sea libertad está bien, pero también digo, son gente súper maja, súper abierta y si... A ver, por ejemplo, te vas a tomar un fish and chip y te ponen una Coca-Cola, vayas a pedirte una cerveza. Luego te puedes beber las cervezas por la noche.
Totalmente. Y a lo que nos interesa, yo creo que les tenemos que hacer la pregunta obligada.
Sí.
¿Dónde se acaba esta noche? Es 1:15, queda mucha noche por delante. Rachel, Rihanna, ¿dónde nos vamos ahora?
Pues no sé, la vida es muy temprano, ¿no? No sé.
Como diría Joaquín, antes de las 5 está prohibido llegar a casa.
Bueno, a mí me gusta un chico, igual vamos a un sitio donde me gusta...
Ya la oyes, Corrochano, que quiere conocer a su chico.
La tengo que convencer, pero yo...
¿Dónde vais tú? Porque tú
eres un... me interesa al hombre este, pero digo, a ver si las convenzo.
Nosotros vamos contigo, ¿eh? ¿Dónde vais?
No, pero hombre, no.
Así estamos ahora mismo, Corrochano.
Muy bien.
Este es el Día de San Patricio, que tiene de todo.
Me parece que ha sido la conexión de la noche, sin lugar a dudas. Rachel se ha hecho con los micrófonos. Estoy por dejarte seguir hasta que, bueno, incluso el grupo Risa se retire y que te quedes con Rachel y con Rihanna hablando toda la noche, pero va a valernos hasta aquí. Así que un abrazo a los dos, a Nacho Pla y a Puri Puerta.
Un abrazo, Corro,
en el James Joyce.
Aquí en el bar.
Un abrazo, adiós.
Chao.
De rugby poco, pero de vida mucho, ¿eh? Sí, de rugby poco. Bueno, Rodri, mañana mucha suerte, a ver si España gana a Bélgica.
Hay que decir una cosa, Corro, que el 15 de León está muy cerquita de Irlanda, de jugar contra Irlanda, ya que si mañana ganamos, entraríamos en el grupo del Mundial de Irlanda, de Escocia, con Rihanna. Que...
¿Irlanda, Escocia y Japón?
Irlanda, Escocia, Japón. Bueno, y un tercero que puede ser Samoa, puede ser Canadá o Rumanía.
Bueno, vaya grupo. Gracias, Rodri.
Gracias.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Vuelve a mirar, vuelve a escuchar, vuelve a emocionarte, vuelve a inspirarte, vuelve a aprender, vuelve a sentir o simplemente vuelve. Joan Miró, esculturas, del 20 de marzo al 2 de septiembre. Ven al Centro Botín en Santander y vuelve a descubrir el arte.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es un espacio en el que todos debemos sentirnos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas que puedan afectar a su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan a medida y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor?
Visita Cocina Salve y pide presupuesto sin compromiso. Te sorprenderás y acertarás. Cocina Salve. Entra en nuestra web cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Tu papá se merece lo mejor y en el Centro Comercial La Gavia lo tenemos. Regalamos hasta 1.500 euros en tarjeta regalo. Visítanos del 16 al 19 de marzo y por la compra de una tarjeta regalo de 50 euros o más tendrás otra de 10 euros. Ser padre es un regalo. Consulta condiciones en nuestra web. Let's play.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la noche, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Corro, ¿qué tal?
Bueno, se está disputando el torneo de candidatos de ajedrez. Fabiano Caruana, que es un estadounidense de origen italiano, está bien colocado para ganar este torneo. El que gane va a ser el que rete al noruego Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo de ajedrez. ¿Qué significa esto? Que si Caruana acaba primero, tiene opción de hacer una cosa que solo ha hecho un americano en la vida, que es ganar el mundial de ajedrez, como hizo Bobby Fischer.
Era el invencible niño prodigio del ajedrez.
Es uno de esos talentos que nacen una vez cada 100 años.
Bobby Fischer fue la mejor máquina del ajedrez jamás creada.
Fue el niño prodigio de Brooklyn, que se convertiría en el icono de la Guerra Fría, derribando en el proceso a un imperio.
El ajedrez lo era todo para él.
Más que parecer un jugador de ajedrez, parecía una estrella de cine, como Mohamed Ali en el boxeo o Tiger Woods en el golf. Era mucho más que un jugador, era un icono cultural.
Paniagua, Bobby Fischer.
Bueno, para mí, que sabes que soy muy aficionado al ajedrez y hago mis pinitos en el campo amateur, para mí es el mejor ajedrecista de todos los tiempos, ¿no? Independientemente de que fuera niño prodigio, ha habido otros como Capablanca, el cubano, nuestro Arturito Pomar, ya desde, no tanto desde niño, sino desde adolescente, empezó a destacar de una manera, yo te diría que hasta violenta. Entró en el mundo del ajedrez de una manera violenta porque jamás se había visto a un crío de 13, 14 años dominar con tanta precisión, ¿no? Y en ese sentido, pues fue un joven muy precoz que luego fue creciendo y mejorando como jugador hasta llegar al máximo apogeo, que fue ese título mundial que se celebró en Reykjavik en 1972.
Principios de los 70, llega una partida extraordinaria, la partida del siglo, Bobby Fischer contra Spassky.
ABC Sports presents the World Chess Championship match between Boris Spassky, the defending champion from the Soviet Union, and 29-year-old Bobby Fischer, the challenger from the United States.
It was the Super Bowl.
Era la Super Bowl. La audiencia era gigantesca. La gente faltaba a sus trabajos, se reunía delante de las tiendas de televisores. En Times Square estaban transmitiendo el juego en directo. Era así de importante.
¿Qué significó ese momento, Pani?
Bueno, importantísimo. Hay que mirarlo todo en el contexto de la Guerra Fría también, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética había dominado el Mundial, pero hasta tal punto de que normalmente era campeón y subcampeón eran de la Unión Soviética. El ajedrez, debo decir, que en la Unión Soviética y luego ha continuado en la Federación Rusa esa asignatura escolar, ¿no? Durante el periodo escolar, algo a lo que aspiramos aquí, pues algunos locos que estamos siempre hablando de esta posibilidad, ¿no? De que el ajedrez sea una asignatura en el currículo de los alumnos de primaria y de secundaria, ¿no? Pero basta decir que la Unión Soviética había producido todos los campeones mundiales desde 1948. Boris Spassky era de la escuela soviética, además en todos los sentidos. Era un poco más creativo desde el punto de vista de ataque que la escuela soviética tradicional, que es de un estilo más defensivo, es decir, aspira siempre a no perder y luego ya sobre todo en el final de partida, siempre los jugadores soviéticos tratan de dominarte y así era como conseguían los títulos, ¿no? Y en ese contexto llegó este prodigio Bobby Fischer y se enfrentó a Boris Spassky en un mundial que fue visto como mucho más que una partida de ajedrez o una serie de partidas de ajedrez que desembocarían en el campeonato mundial, sino que fue visto como una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Estados Unidos el ajedrez, que entonces había sido un deporte bastante marginal, subió de manera exponencial y, como hemos oído en este corte, pues pasó a ser un acontecimiento y se hablaba de la Super Bowl, pero es que fue tremendo. Las ventas de ajedrez de lo que es el tablero y las piezas subieron de manera increíble y la audiencia televisiva en prime time de las partidas que se transmitían desde Reykjavik, desde Islandia, pues fueron vistas con unos índices de audiencia brutales, con una media a veces de 12, 14 millones de televidentes.
Y de repente, Bobby Fischer contra su país, contra Estados Unidos.
Aún quiero escribir un libro sobre cómo sucedió la partida entre Karpov y Kasparov en 1985, jugada a jugada. A Fischer no le dicen que escribió ese libro que menciona, sí, pero no dicen que robaron todos mis archivos. No dicen que robaron varias cajas de libros que me costó años reunir y también me robaron libros que tenía mi madre después de muerta. El diablo. Estados Unidos es el diablo.
Este es un fragmento de la rueda de prensa de cuando Fischer llega a Islandia en marzo de 2005, sí, en la que está mostrando su paranoia, ¿no? ¿Contra qué le pasó? Sí. ¿Contra Estados Unidos y contra el FBI, no?
Una vez que gana el Mundial, por cierto, con dos partidas que se consideran auténticas obras de arte, para el aficionado que me esté escuchando, supongo que lo conoce, pero si no lo conoce en profundidad, tiene que repetir de alguna manera la partida 6 y la partida 13 del Mundial, porque la partida 6 fue tan majestuosa por parte de Bobby Fischer en aquel Mundial que el campeón Boris Spassky se levantó a aplaudirle. Es decir, cuando acaba la partida le aplaudió el público, pero también le aplaudió el campeón diciendo, bueno, esto es lo nunca visto. A partir de ahí tenía que defender el título precisamente frente a Anatoly Karpov, que fue luego campeón del mundo. Él trató de imponer dos o tres reglas. La FIDE, la Federación de Ajedrez Internacional, solo le aceptó una y entonces él dijo que no jugaba. Y estuvo desaparecido durante mucho tiempo y desgraciadamente, como alguna vez pasa a los grandes genios, que tienen un cociente intelectual estratosférico, pues se pasó de rosca.
Le dio la vuelta al marcador.
Le dio la vuelta al marcador, efectivamente. Y finalmente Bueno, los diagnósticos de los psiquiatras, no es que le trataran, pero los que analizaban su comportamiento, hablaban de dos trastornos bastante característicos, ¿no?, en el mundo de la psiquiatría, un trastorno obsesivo compulsivo y luego otro de manía persecutoria, que hizo precisamente que hiciera estas declaraciones. Es decir, la manía persecutoria que tenía era contra Estados Unidos y contra el sionismo. Es decir, a pesar de que él era judío, porque su madre era judía y, como sabes, el judaísmo se transmite a través de la madre, él se hizo antisemita, incluso llegó a negar el holocausto y, sobre todo, arremetió mucho contra su país, lo cual le llevó luego a jugar un remake de ese mundial en Yugoslavia, que estaba embargada por Estados Unidos y por la ONU, y por lo tanto cometió un delito, y a partir de ahí Estados Unidos le puso en busca y captura por básicamente por operar y por recibir dinero de un país embargado. Eso está absolutamente prohibido, y a partir de ahí se incrementó su paranoia contra Estados Unidos y acabó, como tú has dicho, pues la acabaron acogiendo en Islandia, que es realmente, como diría aquel, donde empezó todo.
¿Y allí murió, Pani?
Sí, yo he ido dos veces a Islandia, y aparte de que es un maravilloso país con una naturaleza brutal y con una belleza indescriptible, glaciares, montañas, ríos, en fin, un paisaje maravilloso, ¿no? Uno de los países más bonitos que he visitado. Las dos veces he ido a Selfoss, que es un pueblecito que está como a 50 kilómetros de la capital, de Reykjavik, a depositar una flor en la tumba de Bobby Fischer, porque, bueno, es un toque muy personal, pero yo siempre he admirado a Bobby Fischer. Yo ya sabía jugar al ajedrez cuando se celebró el Mundial contra Boris Spassky, pero durante ese Mundial, lo que entonces era una afición que me transmitió mi difunto padre, pues luego pasó a ser una pasión, gracias en principio a Bobby Fischer.
Un genio Bobby Fischer, hay dos o tres películas sobre Bobby Fischer y dos o tres documentales. Este es el caso Fischer que protagoniza Tobey Maguire.
Este juego es como una ratonera. Tras solo cuatro movimientos hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite.
El prodigio norteamericano del ajedrez Bobby Fischer se ha convertido en el gran maestro más joven de la historia de este juego.
¿Cuál es tu próximo objetivo?
Quiero jugar contra los rusos.
Bobby, ¿eres patriota?
Hay gente de las altas esferas a los que les interesa mucho cualquier clase de confrontación con los rusos.
La política no me interesa.
Usted es el único americano capaz de plantarles cara.
Bobby Fischer, contado por Miguel Ángel Paniagua esta noche, guionizado por Alex Ibáñez. Bobby iba a decir... Pani, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Adiós, gracias. Hasta luego. Y con la sintonía de Peaky Blinders, de los fucking Peaky Blinders, dos cosas más que nos cuenta Alberto Arauz, una de ciclismo y otra de tenis, Alberto.
Sí, en ciclismo ha sido espectacular, Corro, y hemos vivido la Milán-San Remo con Vincenzo Nibali, que ha conseguido una victoria emocionantísima burlando a los sprinters. Hay que decir, Corro, que esta clásica es una clásica en la que suelen ganar los sprinters. Pues bien, hoy Nibali ha atacado a 10 de meta, se la ha jugado en el descenso y ha ganado, y así lo vivían en la televisión italiana.
¡Ale Vincenzo! ¡Ale Vincenzo! 300 metri per Vincenzo, parte la volata da dietro.
Devi reggere Vincenzo. Stanno arrivando in quick step con Ricceze, ma il vantaggio è ancora ottimo.
Ce l'ha fatta Vincenzo. Ce l'ha fatta Vincenzo, dai, non ti voltare Vincenzino.
È partita la volata dietro, Nibali si gira.
Alza le braccia. Bravo Vincenzo. Con Caleb Ewan secondo.
Liberto Fradi, ¿no?
Son compañeros de Eurosport, hay que decir, de Eurosport Italia, Corro. Y nada, simplemente decirte que esto viene a engordar un palmarés increíble de Nibali. Es de los pocos que tiene las tres grandes, tiene el Tour, tiene la Vuelta y tiene el Giro, y hoy ha conseguido su tercer monumento. Y te cuento también en tenis que hoy hemos vivido las semifinales de Indian Wells y ya tenemos finalistas, porque Roger Federer le ha ganado al croata Coric en tres sets y Del Potro le ha ganado a Raonic. Así que mañana a las 10 de la noche, final de Indian Wells, Federer Del Potro, partida.
Muy buena, muy buena. Gracias, Alberto.
A ti.
Y un par de noticias que nos trae Antonio del Rosal, una buena y otra mala. Primero la mala y luego la buena. ¿La mala cuál es, Antonio?
La mala noticia es que en esquí de montaña Kilian Jornet se ha fracturado el peroné.
Bueno,
la...
corredor de montaña, Kilian Jornet.
Corredor de montaña, exacto. En la Pierra Menta, el montañero catalán se lesionó mientras realizaba ese último descenso en la prueba clásica francesa. Competía junto a su compañero Germán, que peleaban por aspirar a la cuarta plaza.
¿Que se ha fracturado qué, has dicho?
El peroné.
El peroné. Hay un documental que ha salido hace muy poco de Kilian Jornet que es imperdible. Bueno, y la buena noticia es la siguiente.
La buena, una vez más, Tony Bow ha logrado su duodécimo mundial de trial. Uno más para la carrera, la trayectoria de Tony Bow, que a falta de dos pruebas para la finalización del campeonato, se ha proclamado campeón. Este último título lo ha logrado tras cambiar el formato de la competición, que antes era de 8 pruebas y ahora se ha reducido a 7. El próximo 29 de marzo será la última prueba en Budapest.
Muy bien, felicidades a Tony Bow. Nos vamos a marchar, los fucking Peaky Blinders de la radio. Ahí están Avilés, Alvar, Lorden, Arau, Ibañez, gente con barba, incluso Antonio El Rosal también tiene barba. Bravo también tiene barba, que es quien ha dirigido técnicamente este programa. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. Y Purino tiene barba. Buenas noches, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.